Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta.
Muy buenos días, Gente Radio, está en antena. Quisiera hacer un hincapié antes de decir qué día estamos hoy. Cuarto día después de la erupción. Y no vamos aprendiendo. Yo estoy triste, no sé ustedes. Pero esto de tener un micrófono enfrente de una boca y detrás de un cerebro es una responsabilidad que algunos deberíamos de tener presente cada vez que nos ponemos enfrente. Durante el día de hoy me entenderán por qué. Pero bueno, volvemos a las andadas, volvemos a la rutina y le damos la bienvenida al jueves 23 de septiembre del año 2021. Y celebramos los días internacionales y mundiales que hoy se conmemoran. Y no son otros que el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Día importante, porque la verdad son problemas que nos acompañan en el día a día y que solamente nos acordamos de ellos cuando aparece un escándalo, pero es una cosa que hemos normalizado, con lo cual está bien que se trate en un día internacional la concienciación de la sociedad de que este problema existe y nos acompaña. E insisto, lo hemos normalizado en muchos casos. También celebramos hoy el Día Internacional del Lenguaje de Signos, una herramienta hiper necesaria, muy desconocida, que a veces vemos en las pantallitas de los telediarios y de los eventos a una persona haciendo gestos para que las personas sordomudas puedan tener comunicación e información. Pues nada, celebramos hoy también de una manera importante el Día Internacional del Lenguaje de los Signos. Y el último día que se celebra internacional en el día de hoy es el Día Internacional de la Celebración de la Bisexualidad, que era la B de la plataforma LGTBI, del movimiento LGTBI, de la concienciación del problema de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales y todas esas condiciones sexuales que han ido apareciendo en los últimos años. A mí me parece muy bien que se celebre esto para concienciar de que existe un problema de la bisexualidad, pero realmente no es un problema de transexualidad, bisexualidad, homosexualidad, lesbianismo, gayismo o homofobia. Es un problema de tolerancia, de libertades, de igualdad, de evolución como sociedad, de respeto al prójimo. Lo decía Jesucristo. Somos seres libres, independientes e irrepetibles. El primer comunista que apareció en la faz de la tierra se llamaba Jesús de Nazaret, Jesucristo. Un gran líder, un gran profeta, un gran personaje de la historia que hubiese ahorrado todo este problema de homofobia, migrafobia, xenofobia y todas las fobias del mundo mundial. Poner la otra mejilla. Amar al prójimo como a ti mismo. Nos enseñó muchísimas cosas. Y yo no soy muy católico, que digamos, pero sí creo en Cristo porque nos dio una lección con su ejemplo y con su discurso. Hay que respetar a los bisexuales, hay que respetar a los pelirrojos, a la gente con gafas, a los gordos, a los altos, a los bajos, a los canijos, a las mujeres, a los hombres, a todos hay que respetarlos. Pero bueno, sirva esta celebración del Día Internacional de la Bisexualidad, por lo menos para que hagamos esta reflexión. Igualdad, tolerancia, libertad e independencia. San Constancio también se celebra hoy, así que felicidades a Constancio. Conozco a uno. De los otros nombres que hoy se celebran, onomásticas del día de hoy, no conozco a nadie. Pero me hace mucha gracia porque pensaba que esto era mentira. ¿Saben ustedes que existe Santa Tecla? Pues sí, hoy es su santo, Santa Tecla. Y también ya personas que es imposible conocer a nadie. Polixenia y Eres Vida. Bonitos nombres los del santoral católico. Pues nada, vamos a saber qué día nos espera hoy en cuestión climatológica. Como siempre, lo hacemos de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, intervalos nubosos en la isla de Tenerife, tiempo inestable con una nubosidad más compacta en el norte y extremo nordeste, dejándonos lluvias débiles ocasionales en la primera mitad del día. En el resto de zonas también alguna gota durante la tarde, con temperaturas con pocos cambios o ligero descenso, valores de 28 grados en Santa Cruz de Tenerife, 26 en Puerto de la Cruz en Candelaria o 25 en La Laguna. El viento soplando del nordeste, flojo a moderado, con brisas en costa sur y oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Pues bueno, aquí empezamos. Empezamos a enfrentarnos a la realidad para intentar conseguir el objetivo que todas las mañanas a primerita hora nos proponemos. Desde la responsabilidad que supone el hecho de que a mí personalmente me asusta muchísimo saber que hay más de una persona escuchándome. Porque cuando uno habla en una traza de un bar, habla con unos amigos en cuatro o cinco interlocutores, con cuatro o cinco. Y bueno, pues es una conversación distendida. Pero cuando uno se pone enfrente de un micrófono o usa un medio de comunicación, tiene que ser consciente que más de una persona te está oyendo. Y que quieras o no quieras, presta atención a lo que tú estás diciendo. ¿Y esto a dónde nos lleva? Pues a la reflexión de ser un poco responsable. Es un ejercicio que yo creo que se debería estudiar en primero de periodismo, en primero de comunicación, en primero de transmisión de información. Hace muchísimos años, gracias a Dios, a mí me enseñaron en el colegio, en ese colegio que tan defenestrado está actualmente, porque debe ser que nos metieron mucha basura en la cabeza. Es probable que nos metieran mucha basura en la cabeza. Pero entre esa basura que metían, pues metían de vez en cuando alguna cosa positiva, ¿no? Y de hecho la sociedad de la que disfrutamos o padecemos hoy, los españoles, está basada en esa generación que se educó en ese sistema educativo de los años 60 y 70, ¿no? Son personas que ahora mismo estamos en la franja de 40 a 70 años. Pues miren, estamos bien vacunados. La reflexión que yo voy a empezar a hacer por el COVID es que la franja de edades que más dificultad está teniendo a la hora de llegar al 80 y tantos por ciento de vacunación, flípenlo, de 20 a 49. La sociedad motor. Bueno, la parte motora de la sociedad, la edad productiva, ¿no? Y la edad de la LONCE, donde el concepto de solidaridad, de empatía, de trabajo en común, de mirar por lo que nos une, de mirar por lo colectivo, igual no se ha desarrollado lo suficientemente, no se ha implantado en los cerebros. Pero volviendo a lo que me ocupaba y lo que empezaba el programa de hoy, a mí me da muchísima vergüenza, y lo digo con vergüenza en mayúsculas y gritando como se hace ahora en WhatsApp, que se ponen mayúsculas para gritar, ¿no? Esto también es lenguaje de signos y los emoticonos y tal, pues cómo evolucionamos. Hay tantos comunicadores que utilizan, voy a decir, la desgracia ajena, la tristeza, la pena, la desgracia fundamentalmente en todos los sentidos, para conseguir un objetivo que es protagonismo mediático, que se transformará, imagino, en que las empresas ganen dinero con la publicidad, entiendo. Para tener suscriptores en sus canales de YouTube, o para tener audiencia en sus programas de televisión y radio, o para tener lectores en sus prensas digitales. No lo sé cuál es el objetivo. Bueno, sí lo sé, pero vamos a ponerlo en duda, ¿no? Pero sí me da muchísima vergüenza que se utilice, y fundamentalmente en el tema de La Palma, esa desgracia, esa catástrofe, esa... No sé qué adjetivo poner para no herir sensibilidades. Pero vamos a decir que sea una desgracia o una catástrofe. Para sacar rédito, en lo personal, que a mí me da náusea. De verdad. No es la mayoría, gracias a Dios no es la mayoría. Pero utilizar la desgracia ajena para beneficio propio, eso por desgracia se está normalizando en la comunicación que consumimos. ¿Qué consumimos? Porque si no hubiese consumo de esa basura, no se generaría. Bueno, no quiero insultar a nadie, no quiero agredir a nadie desde estos micrófonos, porque, como decía también algún viejo conocido, no des consejos, sino aplícalo con ejemplo, ¿no? O explícalo con tus ejemplos. Vamos a dejarlo ahí y espero que se vayan recomponiendo esas actuaciones, esos gritos, esos bulos, esa utilización torticera del mal ajeno para beneficio propio. Vale, pues ya llevamos 4 días de erupción volcánica en La Palma y ya hay 150 hectáreas calcinadas por las coladas de lava, tapadas por columnas de lava de hasta 10 metros de altura, y ya se contabilizan 326 casas destruidas y casi 1.000 afectadas. Esto sin tener en cuenta, insisto, las explotaciones agropecuarias que está destruyendo. Los datos son calamitosos, es una catástrofe clarísima, pero aún no he oído, no sé si se habrá producido ya la solicitud de que se declare zona catastrófica, ¿no? El Valle de Aridane. Pero vamos, camino de ello va, ¿no? Y yo creo que ya teníamos que haber tenido cintura para haberlo solicitado. Ya hay 400 millones de euros contabilizados de pérdida, con lo cual ya tenemos acceso a los fondos europeos. Pero el problema del volcán de La Palma es que no está estable. Que, las noticias cambian por horas, ¿no? Ayer nos decían que estaba en una fase explosiva y así se veían las imágenes. Después el tema de la lava, que se va ralentizando porque va aumentando la viscosidad. Hay un exceso de información. Hay un uso. ¿Saben cuánto vale un minuto de producción televisiva? De una serie de televisión o de un programa en directo, son muchos miles de euros. Todos estos minutos de televisión, salvando, y lo digo de verdad, salvando, porque creo que está haciendo un servicio público, que es la Televisión Canaria, que es a donde recurrimos todos para saber cómo está la última hora. Estos minutos de televisión amarillista, con enfados de presentadores, con locutores estrellas que hacen de su caponsayo, haciendo bulos y mentiras y temas alarmistas, sacando casos extraordinarios como si fuesen normalizados. Me llama mucho la atención una persona mayor que estaba durmiendo en un coche con sus tres mascotas. Hay 6.000 refugiados ahora mismo. 6.000 personas que han salido de sus hogares, que tienen que reubicarse. ¿Usted se cree que no hay personas de distinta condición social? Que a lo mejor no quieren ir a un albergue, o a lo mejor no les gusta estar sometido a unas normas, que son personas libres, que prefieren dormir en su coche con sus mascotas. ¿Usted se cree que la administración pública fomenta eso? ¿Que la mayoría de las personas están en sus coches con sus mascotas, o es un caso aislado? ¿Por qué alguna persona periodista saca ese tema y lo pone a la luz pública y hace calentar a la gente? ¿Es el momento de calentar a la gente? ¿O es el momento de brillar él como estrella o ella? Estrella de la comunicación. Ojalá pudiéramos pasar desapercibidos y ser menos transmisores de la información, de datos, para que ustedes formaran opinión. Es muy difícil, lo digo siempre, es imposible no subjetivizar los datos que uno recoge. Pero me molesta que se distorsionen. Y se distorsionen con qué intención: de conseguir audiencia, de conseguir preponderancia, notoriedad pública. Bueno. Y esto que están diciendo mucho, que qué injusticia que los palmeros estén en un campamento militar y los inmigrantes ilegales de color negro estén en hoteles de 5 estrellas, extendido. Que lo haga una persona con un vídeo de WhatsApp y algún descerebrado lo redifunda, pues vale, entra dentro de lo normal o lo probable. Pero que una persona que se enfrenta con responsabilidad a comunicar información, que extraiga eso como una noticia y encima se enfade dándole veracidad absoluta y extrapolando esa situación que puede darse real. Es decir, yo puedo considerar que es injusto que una persona que vive en La Palma, que sale de su casa por una erupción volcánica, vaya a un cuartel de los militares y que un inmigrante ilegal antes haya ido a un hotel o siga ocupando una cama hotel. Me puede parecer que no está bien, pero creo que no es el momento de hacer esa reflexión. Ha habido 6 meses, 1 año antes para evitar ese problema. Si hay inmigrantes ilegales en hoteles, no es culpa de las personas que están saliendo ahora. Y no hay que calentar, lo que hay que hacer es ayudar. Y no hacer comparativa. Hay que solucionar el problema. ¿Aquel está solucionado? Está mal solucionado. Vamos a arreglar aquel, pero independientemente de este. No vamos a aprovechar que las personas estamos tensas, que estamos tristes, que estamos enfadados, para focalizar el odio hacia los inmigrantes ilegales. Eso es lo que pretendemos. ¿Cómo hacer sentir a la población nativa que los inmigrantes venezolanos que vienen aquí tienen más derechos que nosotros? Eso también estuvo de moda durante algún tiempo. ¿Eso soluciona algo o simplemente crispa el ambiente? ¿Qué se pretende cuando una persona fomenta el odio entre la población? ¿No somos conscientes? Bueno, pues ahora es un momento delicado, pero esto se ha convertido en una normalidad. Lo hemos hecho y encima lo consumimos, que es lo más grave. Como sociedad consumimos esta manera de informar. Queremos ver cómo aparecía ayer en el programa estrella de Telecinco, de Mediaset, en Sálvame, una reportera que debe ganar 800 euros al mes, ¿no? Lidia Lozano, que es palmera, que pensaba que los aguacates se ponían debajo de la platanera, y sigue informando de Canarias, la vuelven a mandar a La Palma, porque es oriunda de La Palma. Y llega al fuerte pidiendo personas que hayan sufrido, para enseñarlas en su programa, y que sea mediático, sin escrúpulos. A mí no me importa solucionarle o ayudar a la persona porque sea que la televisión le produzca satisfacción personal. Ahora es lo de menos. Ayer por la tarde estaba intentando saludar a las personas que conozco que viven o tienen familia en La Palma. Y algunos de ellos, entre los que se cuenta Melisa Rodríguez, que fue diputada y portavoz de Ciudadanos en el Congreso de Diputados, que ha hecho dos huidas hacia adelante en sus casas, una en El Paso y otra en Todoque, una personal y otra de familiar. Es decir, ha desalojado dos viviendas en las últimas 48 horas. Oye, ofrecía una entrevista en el día que no sé si ha sido entrevista, simplemente que el día lo ha recogido. Pero ya no quiere salir, ya quiere tener su dolor y su dolor en la intimidad. Juan Arturo, de Televisión La Palma, que está trabajando también, no quiere sobreexponerse. ¿Por qué? Porque ahora lo importante es no normalizar la situación, sino ayudar. Ayudar y respetar a las personas que tienen un dolor. Y no con frases vacías, con postureo. Porque todos los que nos quejamos de los selfie man y los selfie woman y del postureo en redes sociales, después en la vida real pasa lo mismo. Pasamos de puntillo por las cosas, pero con la única intencionalidad de un exceso de protagonismo. Ahora mismo realmente lo que está pasando en La Palma es que estamos viviendo al minuto. No le podemos exigir a los científicos y a los investigadores más de lo que están haciendo. Mi amigo, y además lo digo de verdad, mi amigo David Calvo está estresado, ansioso, no duerme. Porque ve la desgracia alrededor y tiene que sacar información para intentar entender lo que está pasando. Y la vulcanología, aún hoy día, aunque estamos muy lejos de como estábamos en el año 71, hemos avanzado mucho, todavía estamos en pañales. Y la incertidumbre que manejan los investigadores es real. Con lo cual él también le da responsabilidad el dar información que pueda alarmar. Hay profesionales, tanto en el campo de la investigación vulcanológica como en emergencia. Y los políticos y la prensa debemos hacer lo que deberíamos hacer siempre. Los políticos ir pensando cómo solucionar los problemas que se nos vienen encima. Basta ya de omnipresencia, omnideclaraciones, absurdeces. Seriamente por el afán de protagonismo y sacar rédito político a una situación de drama. Y la prensa intentar informar lo más objetivamente para tener a la población perfectamente informada, quitando el amarillismo y la oportunidad que te genera el crear tensión y radicalidad y enfrentamientos entre la población para obtener simple y llanamente una repercusión mediática, un protagonismo desmedido. Y en algún caso, en alguna empresa de comunicación, que bueno, eso quizás sea lo menos criticable, pero a mí no me parece que sea el momento adecuado obtener recursos económicos a través de la publicidad. Lo de Lidia Lozano de ayer y lo del programa Sálvame, asqueroso. Lo de algún medio de comunicación local que he escuchado algunas líneas editoriales, asqueroso. Y ya está bien. La realidad es la que es y no se puede pedir más. No se tiene que estar criticando a los investigadores, no se tiene que estar criticando, pues, sine die y por todo, a las personas que han anunciado la fase, los semáforos. Criticar es muy fácil. Y ahora mismo cada uno deberíamos hacer el cometido en el que somos más útiles para el problema y la catástrofe que está viviendo la isla de La Palma. Datos que se le pueden dar, lo que les acabo de decir, que la colada tiene ya un frente de 600 metros, que parece ser que por la viscosidad de la lava y la orografía, pues parece que se va frenando, ya está a 4 metros por hora, cuando empezó a 700 metros por hora, ahora la velocidad media de avance de la colada es 4 metros por hora. Hay obstáculos, tanto en la orografía como en las construcciones, que ralentizan, no la para, la ralentiza el avance de la lengua de lava. Y ahora ya se está valorando, mañana se puede valorar otra cosa, porque esto es muy impredecible, muy impredecible. Se está valorando que es posible que no llegue al mar, con lo cual nos vamos a ahorrar otro problema tóxico, con lo cual esa es una buena noticia a la que nos queremos agarrar. Y que si se para el avance de la colada, lo que va es aumentar el ancho y el alto, con lo cual el poder destructivo es el que es. Y los daños se van a producir, en mayor o menor medida. Va a seguir produciéndose mientras que la lava esté saliendo por la boca que actualmente está abierta, que parece también que no hay muchas posibilidades, pero hay, no hay muchas, puede haberla. Fíjense ustedes que los investigadores de Involcan, después de estar 24-7 o 24-4, pues llevamos 4 días de erupción, trabajando y tomando nota a pie de la lengua de colada, del frente de la colada y lo más cerca posible de la fisura y la boca de la erupción, no son capaces de definir una horquilla de cuántos días va a durar. La información es de entre 24 y 84 días. Entre 24 y 84. Entre 4 semanas y 4 veces. Y 16 semanas. Esa es la horquilla que están dando. Bueno, pues ya, si no se equivocan, 84 días, pues ya vamos poniendo un freno. Que ese es el objetivo. A ver cuándo para. Porque después ya vendrá la hora de reconstruir. Ahora mismo es que las personas afectadas sean las menos posibles y no se puede hacer gran cosa contra el volcán. También Ángel Víctor Torres salió una declaración diciendo: hagan ustedes el favor de dejar de hacer bulos y no den ideas a la gente de poner macetas, ni bloques de cemento, ni palés de cerámica, ni tierra, porque lo que pueden hacer ustedes es pararla 10 segundos, porque eso va a pasar por encima. Lo único que están intentando los bomberos, con mayor o menor éxito, en alguna erupción anterior, donde cuando la colada se ralentiza, es intentar indicarle a la lava por dónde le es más sencillo ir. Con maquinaria pesada, con obras de excavación, indicando por dónde puede ir. Esto no es agua, esto es lava. Y va a la velocidad que va y no se conoce muy bien cómo cuáles son los derroteros. Pero es gravedad y fluidez. Y bueno, pues los bomberos lo están intentando. Lo pueden conseguir, minimizar los daños. Pero esto no va a acabar hasta que no deje de vomitar lava esa boca. Y el respeto al duelo individual, de verdad, Juan Arturo y Melisa, cuando quieran, estos son los micrófonos, David, lo primero es lo primero. Yo estoy en contacto intentando ofrecerle a nuestros oyentes la mejor información que se puede dar. Pero hay sobresaturación de la información y la competitividad entre los políticos y la prensa en sacar rédito a esto es lo que realmente me hace sentir pena. Por otro lado, la solidaridad humana pues aparece y aparece real y se mezcla con los bulos, ¿no? Insistir muchísimo. Hay muchísimas acciones que son reales, que están haciendo recogida de ropa, de calzado, de juguetes, de alimentos. Existe esa solidaridad y esas acciones. Pero no seamos desconfiados por naturaleza, pero no seamos tontos. Hay cosas que llaman mucho la atención. Ayer me decía un compañero experto en marketing, cuando te hagan una pregunta en la primera cosa que te mandan, siempre hay no. Es decir, un no por delante, ¿no? Es la respuesta acertada. ¿Por qué? Porque siempre que te hagan una pregunta, ¿estás preocupado? Cuidado, eso ya tiene ahí una... te inducen a cometer un error. Y siempre a fuentes oficiales. Hay cuentas de los ayuntamientos del Llano y El Paso. Creo que también va a abrir una cuenta de Tazacorte, donde se recoge dinero. Hay acciones solidarias de empresas que ustedes conocen. Yo ya hablaba ayer de tres o cuatro. Y no quiero nombrar a ninguna porque cada una es libre de acercarse a donde le merezca confianza. Pero hagan el favor de no caer en la tentación, no, sino en el defecto, en la urgencia de ayudar, porque necesitan ayuda, es cierto. Hay necesidad de todo, de ropa, de alimento, de mantas, de juguetes para los chavales, porque van a estar tiempo desalojados de sus casas. Y además cada vez hay más. Ahora estaban dándole 15 minutos a los habitantes de Puerto Naos para sacar su pertenencia. Y claro, en 15 minutos no pueden sacar todo lo que van a necesitar en 84 días que puede durar la erupción. E insistirles que no se dejen llevar por la condición de lo que compramos normalmente. El desastre, la polémica, la discusión, la crítica, el enfado, los gritos. Eso no va a ningún lado. Aunque somos seres humanos y nos equivocamos y todos cometemos el error de gritar. Yo el primero. Pero intentemos ser razonables y pongamos nuestros esfuerzos en la línea de la eficacia y no hagamos tonterías de caer en discrepaciones ni en cabreo. La culpa no lo tienen los inmigrantes, de verdad. No hay que criticar que estén en un hotel. Lo que hay que criticar es si no estamos atendiendo bien. Y los casos puntuales no son extensibles. La mayoría de las casi 6.000 personas que están ya desalojadas de sus viviendas están siendo atendidas y hay una prioridad, de verdad. ¿Lo pueden hacer mejor? Seguro. Lo podemos hacer mejor cada uno de nosotros. Pero no caigamos en la tentación de ahora estar criticando. Ya habrá momento de mejorar todo. Critiquemos a los políticos de arriba para hacerles ver que tienen que estar abajo. Llamemos la atención para que estén abajo. Pero no nos centremos ahora que si hay un volcán lo hizo mal, que si los semáforos tal, que si no me han atendido, que si los negritos están en un hotel y yo estoy... por favor, no es el momento. La preocupación máxima de los investigadores ahora mismo es las emisiones de SO2. Vamos a convertirnos en vulcanólogos, ¿eh? Insisto, salen epidemiólogos, entran vulcanólogos, buenísimo el meme ese. Pues ahora vamos a tener que aprender mucho de vulcanología y de efectos. El SO2 es el dióxido de azufre que cuando se mezcla con la lluvia produce ácido sulfúrico, que es muy tóxico. La concentración de ceniza es importante, pero tiene, como todo, el yin y el yang. Las cenizas ahora mismo son muy tóxicas para la piel, para los ojos, para las enfermedades respiratorias, para todo es mala la ceniza. Pero dentro de un tiempo va a ser buena para la fertilidad del suelo. Con lo cual, pensemos que ahora hay que pasar por donde estamos pasando, pero que no todo va a ser malo. Porque la lava sí es mala. La lava deja calcinado el terreno y lo deja improductivo durante, alguien decía, miles de años, ¿no? Bueno, durante más tiempo del que nosotros vamos a estar en este planeta, con lo cual es un desastre importante. Y además la lava tiene un problema añadido. Y es que ya leía hoy un artículo, ayer me lo preguntaba, hoy ya lo tengo claro. Todo lo que la lava toca se convierte en propiedad del Estado. Con lo cual hay también un movimiento de notarios solidarios que han ofrecido de manera gratuita el ayudar a todos los damnificados por la erupción del volcán Cabeza de Vaca, pues se va a llamar, ¿no? Así creo yo que se llamará. Bueno, el volcán de La Palma, de momento. Para ofrecerse el Colegio de Notarios a ayudar a todos los damnificados a documentar sus propiedades para conseguir la indemnización, puesto que lo que quede por debajo de la lava será indemnizado, pero no volverá a ser de titularidad personal. A no ser que se haya una modificación constitucional y la ley de costa y de un montón de leyes que en un artículo del periódico El Confidencial desarrollan perfectamente, el que quiera leerlo y documentarse ahí está. Pero la conclusión es que por donde pasa la lava y el terreno que la lava gane es de propiedad estatal desde el minuto cero. Noticias que son importantes y positivas. El gobierno de Canarias inicia la compra de 73 viviendas en Tazacorte y en Montaña Tenisca para dedicarlas a atender las necesidades de las personas desalojadas. Son 73 viviendas vacías de promociones privadas que a lo mejor necesitan ser reacondicionadas, pero ya probablemente en un breve plazo de tiempo, antes de 84 días seguro, pues habrá 73 viviendas a disposición de las personas que hayan perdido la suya. Esto lo anunciaba Román Rodríguez en el día de ayer y me parece plausible. El problema es que, bueno, el problema, la duda, y yo le indico que por favor no los olviden, que no se convierta solamente en titulares que vayan apareciendo hoy, mañana y pasado, sino que realmente haya ya un equipo de gente trabajando en esa línea y que antes de lo que se pueda, o siempre dentro del plazo que se pueda, pero lo más rápido posible, eso sea una realidad y existan 73 viviendas para que sean ocupadas por familias que hayan sido desalojadas. Los Reyes van a solidarizarse con el pueblo palmero como no podía ser de otra manera y ya están aquí, no sé si han llegado ya o están a punto de llegar. El que va a volver de Nueva York rápidamente es el señor Sánchez para acompañar a los Reyes en su visita. Y podemos criticar lo que queramos criticar, a mí no me cae especialmente el señor Sánchez, pero prefiero que ahora mismo esté al lado del rey, al lado del pueblo palmero, porque seguramente a mucha gente le reconfortará ver que el jefe de Estado y el jefe del gobierno están priorizando sus agendas para estar ahí, porque simbolizan tanto uno como el otro al pueblo español. Y a mí no me parece mal. Podemos criticarlo, pero a mí no me parece mal que en la agenda del presidente del gobierno y del jefe del Estado esté como prioridad uno La Palma. También hay gente que le molesta, también hay gente que lo critica. Oye, será postureo, vale, pero es que esas dos personas en concreto, el resto a lo mejor me sobran, Los presidentes y vicepresidentes de los cabildos, los presidentes de los partidos de la oposición, que es de la Marinera, el señor Casado, y todos estos que van llegando por aquí, ministros y ministras y ministres, que aparecen todos en las fotos ahora a repercutir, medios de comunicación que nos olvidaron el domingo, que no cortaron su emisión en directo, que ahora hacen toda la producción de su diario. Toda esa gente a lo mejor me sobra, pero el presidente del gobierno y el jefe del Estado, pues mire usted, yo creo que le van a reconfortar a esas personas que están pasándolo mal. A mí, por lo menos, si me pasara, me gustaría que el rey y el presidente del gobierno, aunque alguno saque provecho, me da igual. Pero realmente están haciendo lo que realmente creo que es lo que tienen que hacer en ese momento. Datos técnicos del volcán le podríamos dar miles, pero ¿para qué los vamos a aburrir si tienen ahí a 7 cadenas locales, nacionales, dando noticias un día detrás del otro? Solamente decirles que no hagan caso de los pulos, que hay muchos pulos muy graciosos algunos que hacen chistes, pero bueno. Vamos a seguir para adelante. Otro tema que a mí ya me empieza a preocupar bastante. Intentaremos la semana que viene, el lunes y martes, porque tenemos ya las jornadas en cierne, las jornadas de turismo y comercio. Otro problema que salta a la política nacional y que nos olvidamos de que tenemos diputados y diputadas y senadores y senadores. En el Senado se ha paralizado la ley de cadena alimentaria que tanto daño le puede hacer al sector del plátano en Canarias. Ya, el plátano en Canarias está dañado por el volcán, ¿eh? No se olviden que el 50% del PIB de La Palma pasa por el plátano y alguno va a tocar. De hecho, están sacando la cosecha adelantadamente porque y la viña ya estaba casi podada, gracias a Dios, casi cosechada. Pero los plátanos hay que sacarlos porque pues, es posible que la lava pase por encima. Bueno, pues el plátano, que es una parte importante del PIB en Canarias, o por lo menos un cultivo que se exporta y que además mantiene paisaje, está siendo agredido por la ley de cadena alimentaria. Se ha paralizado la votación en el Senado y probablemente, perdón, en el Congreso, y probablemente se demore semanas, ¿no? Y estamos intentando que Asprocan se acerque a estos micrófonos y nos explique exactamente lo que hay. Pero ya hay un conflicto nuevamente. ¿Por qué? Porque otra vez Coalición Canaria pretende, y creo que con buen criterio, que se tenga en cuenta de que Canarias es una comunidad ultraperiférica, que somos bastante diferentes, que no tenemos terrenos para cultivar 250.000 hectáreas, sino tenemos las que tenemos y no tenemos más y no podemos reconvertir hectáreas, que somos isla y tenemos que ser sostenibles, que el plátano es un medio de vida para personas y riqueza para Canarias, y que somos diferentes y que no se pueda aplicar esa ley que evita que se pueda vender en la producción bajo costes de producción. Hay que hacer una excepción en el plátano. Yo creo que ahí está claro. Pero bueno, se enfrenta a la maquinaria política del PSOE, que los diputados nacionales pues parece que se olvidan de que Canarias los eligió. Veremos cómo evoluciona este tema, pero otro melón abierto a la política nacional desde aquí, desde Canarias. Lo último que les voy a comentar. Ayer lo comentábamos, Winter va a adelantarse y en 2 años va a utilizar queroxeno verde. La Agenda 2030 que ayer nos comentaba Javier Escudero, que está en la marinera ayer. Uf. Bueno, pues para el año 2050, para el 2050, tenemos que tener en la Unión Europea emisión cero. Pues Winter, plus plus, aplauso, en los próximos 2 años va a empezar a hacer pruebas con su flota aérea, con sus aparatos que navegan y vuelan entre islas, para intentar evitar la emisión de gases contaminantes, que ya bastante tenemos con lo que emite el querido volcán Cabeza de Vaca. Y lo último que les voy a decir, que el COVID sigue por el mismo. No les voy a dar más números, no quiero aburrirles. Lo único recordarles que a pesar de que los números son los que son, que sigue habiendo fallecidos y algunos casos, vamos por la línea correcta, los índices de riesgo epidemiológico van bien. Por favor, que nos va quedando cada día menos. Empujemos a los que conocemos que no se han vacunado, convenzámoslos de que se vacunen, que ya se están caducando las vacunas en las neveras de las comunidades autónomas, y si no las ponemos los españoles, por lo menos también deberíamos levantar la voz y decir, oye, para tirar 70.000 vacunas en Cataluña por caducidad, mándenlas a Marruecos, que no van ni por el 35% de población vacunada y tienen carencia de vacunas. Con esto concluimos el repaso de la prensa de hoy. A la prensa, no he dicho ni una portada. Algún día volveré a hacerlo. Un poquito de publicidad, enseguida vamos. ...8:38 de la mañana... aquí desde el Puerto de la Cruz, en la 95.6 de su dial de FM, y ya saben, www.genteradio.net... y la página de Facebook por streaming. Es el momento de saludar, que tenía ganas ya de hablar con él, a don Rafael de Saja. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo te encuentras?
Muy buenos días. Yo muy bien.
¿Te ha llegado la ceniza? Porque en la Telediario Nacional dice que va a llegar a Alicante ahora en 2 horas... entonces por la laguna habrá pasado ya, ¿no?
Supongo que sí. No he estado muy atento a esto.
Yo cuando vi, dice, no, ahora la alarma en el Levante español, porque la ceniza y el SO2 se va trasladando en la capa superior de la atmósfera y va a caer en la manga del Mar Menor. Digo, pero se nos ha ido la cabeza.
Sí, hombre, sí, además, vamos a ver, yo a alguien de la UME, me parece que fue, le escuché que los alisios estaban arrastrando la columna de humo y de cenizas y tal, o parte de ella, claro, hacia el Atlántico, ¿no? Y parece lógico, ¿no? Los alisios son los vientos dominantes. Y por otra parte, vamos a ver, la altura de la que estamos hablando no es como para que la propia gravedad no los haga caer, sobre todo las cenizas, en un espacio corto, en un tramo corto, ¿no? Porque según también he oído a alguien, que entre los 2.000 y pico y 3.000 metros es la altura en la que está puesto esas las pequeñas partículas y el gas, etcétera. Bueno, esto es como hemos oído anunciando catástrofes por gases venenosos y y en el momento en que la lava caiga al mar. Y también a alguien entendido, también he escuchado a dos, les he escuchado decir lo mismo, a uno además con mucha contundencia, porque dijo, eso es mentira. Cuando la lava caiga al mar, si cae, afectará a un espacio reducido de terreno y que de todos modos los gases que se producirán en su inmensa mayoría serán vapor de agua, no otros, bueno, que también aparecerán, pero vamos, en proporción, no con esos anuncios que además se oyen con mucha frecuencia a distintos representantes de medios de comunicación de los que están allí en La Palma.
Tienen que alarmar, Rafa, tienen que alarmar, porque si no, ¿qué hacen allí? Sí, si no generan noticia, alarma...
Es que la buena noticia no es noticia, es la mala. Y desde luego, la peor noticia es las casas, los terrenos de cultivo, las explotaciones, pequeñas explotaciones agrícolas, unas que quedarán sepultadas sobre la lava y otras que quedarán inutilizadas por lo menos por algún tiempo como consecuencia de que los sistemas de riego pues se habrán inutilizado, ¿no? Porque, bueno, los sistemas de riego van de un lado a otro y la lava los habrá roto, ¿eh? Que las fincas que no estén invadidas por la lava pues no se podrán regar, la mercancía, no, pues, en fin, es que es un drama terrible. No hay por qué echarle más leña al fuego, que bastante temperatura tiene este fuego. Yo lo que me gustaría escuchar, yo no sé si es un deseo o una esperanza de que lo harán así, me gustaría escuchar que por una vez y en un caso tan terrible y tan excepcional como este, las administraciones, en vez de cada uno tener su paquetito para ayudar y salir en la foto, que hagan un paquete común con el dinero que parece que ha anunciado Europa, por lo menos lo ha anunciado, con los recursos económicos que pueda aportar el Estado o el Gobierno de Canarias y el Cabildo, en fin, cuantas instituciones públicas, incluso los dineros privados que puedan proceder de donaciones para arreglar el futuro de toda esta gente, que lo pongan todo en un paquetito, que no haya tres que bastante burocracia tendrán que soportar de la propia gestión como para encima tener que acudir a tres administraciones o a cuatro, ¿no? O
a cuatro. Sí, a cuatro.
Que todo lo pongan en un paquetito, que lo administre el Cabildo de La Palma, que parece que es lo más lógico, ¿no? Uh-huh. Estando allí. Y bueno, y si el Cabildo de La Palma necesita el apoyo de técnicos, pues mira, que se los faciliten aquellas administraciones que pongan los recursos, pero que simplifiquen la burocracia, por Dios, porque es que, bien, el volcán terminará dentro de 40 días o 3 meses o, en fin,
terminará. Lo que es una certeza es que va a dejar de vomitar lava, no sé si entre 24 días o en 84, pero va a acabar.
Va a acabar, y luego viene el otro volcán, el otro volcán de esta gente que no tiene casa. Que siendo muy grave el quedarse sin casa, siendo muy grave, porque es gravísimo, probablemente sea lo más fácil de hacer una solución al menos paliativa, ¿no? Porque habrá otras casas vacías, yo qué sé, se podrán construir, se podrán hacer prefabricadas, lo que quiera, pero lo que no se puede prefabricar es la actividad económica normal de esas familias y del resto de las familias que viven en esa zona, ¿no? Sus plataneras, sus bueno, hay que tener, bueno, es una realidad que ese es el área de más riqueza agrícola probablemente de toda La Palma, o equivalente quizá a las otras llanuras más próximas a los llanos, entre los llanos y Tazacorte, pero desde luego esa zona es de las más fértiles de la Palma, y de ella viven esas personas que se han quedado sin casa y otras muchas, pues que bueno, pues afortunadamente para ellos la casa quedará a salvo, pero no podrán realizar en un buen tiempo su actividad normal, ¿no? Por eso
Yo, Rafa, apoyo lo que acabas de comentar, que haya una única administración que lidere la reconstrucción y la ayuda lo antes posible.
Que gestione. Yo creo que fíjate, incluso, que ni siquiera lo lidere, que lo lideren todos, que se pongan todos en la foto, pero sí que lo gestione una sola administración.
Sí, a eso me refería, que hubiese un departamento o haya una única administración que sea la que timonee toda la ayuda que haya que prestarle.
Y que la doten de expertos, pues que sean capaces de valorar. Probablemente el Cabildo de La Palma, por su propia dimensión y el tamaño, pues igual no hay expertos en todo, pero vamos, los hay en las otras administraciones y estoy seguro que en lo personal todos estos estarán encantados en ponerse a disposición de ese objetivo, que es, en el menor tiempo posible, volver a la normalidad. ¿Qué palabra, la normalidad? Estos dos años, ¿cómo la estamos empleando?
Es como el sentido común, se va convirtiendo en lo más anormal. La normalidad ya deja de ser normal, como sentido común, sí, que sí, es el menos común de los sentidos, ¿no?
De los sentidos, sí, sí. Pero es terrible, uno no... Es difícil ponernos en los zapatos de las personas que están allí. Yo creo que ni ellos mismos aún tienen los zapatos de la realidad, ¿no? Porque tienen que estar idos totalmente.
Y la incertidumbre del futuro. Yo creo que lo peor es... Claro. La certeza de que he perdido una casa es un duelo de una pérdida.
Además,
la incertidumbre del futuro
es imposible de reconstruir, porque si vemos la zona, que coincide con el modo de vivir y de construir de la mayor parte de las zonas rurales, al menos de las islas occidentales, esas casas son fruto de la autoconstrucción, la mayor parte de ellas, ¿no? Que sobre una herencia del abuelo, pues fueron construyendo y han ido, esas casas son viviendas que se van construyendo a lo largo de toda la vida, porque nace el primer niño y hace falta abrir una habitación, bueno, pues sobre el edificio, un costado, tal. O sea, no son apartamentos, vamos.
No.
Son casas de toda una vida. Porque si esto hubiera ocurrido en apartamentos, digo, bueno, pues mira, aquello me lo vendieron hecho, pues ya compraré otro o me lo comprarán o tal. Pero una casa es muy difícil de poder reponer. Porque es cuando menos la obra de una vida, y en muchos o en gran parte de los casos la suma de varias vidas, ¿no? Porque es muy común que se vayan haciendo sobre terrenos heredados o sobre casas heredadas que se van mejorando, etcétera. Bueno,
Rafa, tenemos que ayudar a los políticos que vayan mirando para adelante, porque hay un tema que yo esta mañana he tenido ya la respuesta a mi pregunta que me hacían el día de ayer, y era cómo se regulaba, cómo quedaba legislado, cómo quedaba recogido este nuevo terreno que iba a aparecer encima del terreno viejo, porque me cuestionaba, digo yo, un registro de la propiedad, que digo, una parcela que está tal, se llena de lava, ahora tiene 10 metros más de altura, pero la que hay de abajo, eso no se puede reconstruir, pero la propiedad del suelo que está arriba, que puede ser superficies diferentes, esto cómo funciona tal. Y ya hoy en el Confidencial hay un artículo claro donde todas las coladas de las lavas pasan a titularidad pública desde el minuto cero. Es decir, que la recomposición va a ser indemnizada a las personas que se vean afectadas en base a lo que esté recogido en escritura. Y los notarios ya se han ofrecido a ayudar, porque tú sabes cómo es esto de las escrituras de las propiedades. Esta que estábamos nombrando, de que te hago un cuartito por aquí para el niño que se ha casado.
Claro, a pesar de que se ha ordenado mucho los registros de la propiedad y las propiedades, pues yo estoy seguro que habrá muchas que su referencia documental es un papelito que escribió alguien, o una venta, o un...
Los notarios ya lo saben y ya se han ofrecido gratuitamente a ayudar a los damnificados. Pero la administración pública también ha dicho ayer, que también me llamaba la atención, que iban a hacer un decreto para recalificar los terrenos afectados. Es decir, que ahí tiene que haber un batiburrillo legal, que va a ser difícil que sea ágil la ayuda posterior. La ayuda actual es fácil, te lo digo en serio. Claro. Ayudar a las personas sin casa ahora mismo en temas de emergencia y catástrofe es fácil. Es solamente querer y hacerlo bien. Y lo están haciendo cada vez mejor. Pero la reconstrucción, que es el futuro, la incertidumbre a la que se enfrentan estos damnificados, ¿por qué ya no hay un equipo de expertos haciendo leyes para simplificar esto que estás hablando tú y yo?
Claro, tenía que haber. Ya tenían que estar trabajando, porque, vamos a ver, aquello de decir, no, ahora lo urgente es esto. Bueno, pero es que se puede trabajar en lo urgente e ir preparando lo importante.
Exacto, exacto.
Yo no me imagino un notario poniéndose a guiar, a encontrar un camino, o sea, y no me imagino a aquellos expertos de la administración pública que lo sean en este en esta materia controlando el acceso al polideportivo de los Llanos. O sea, hay gente haciendo esto y hay gente preparada, bueno, pues que a la vez empiecen a hacer lo importante, porque lo urgente ya se está haciendo, ya se está haciendo. Que empiecen a hacer lo importante y desde luego dentro de lo importante está el establecer cómo hacer las ayudas. Y seguro que habrá mil ideas, ¿no? Yo, el otro día hoy escuché a unos también en una intervención que hablaban de construir otro pueblo, ¿no?
Encima.
Eso es, no, encima no, buscar otro territorio equivalente al destruido y tal, y construir otro pueblo, en fin. Desde luego eso suena muy bucólico, pero me da que bastante muy bastante difícil, y mucho más en territorios tan escasos en extensión como es en La Palma, ¿no? Yo cuando escuché a estos me acordé de los pueblos del Plan Badajoz. No sé si tú has estado en alguno.
No, pero lo conozco. No hace tantos años de eso, ¿eh?
No hace tantos. No, se construyeron pueblos enteros. Y yo es que he estado en alguno, ¿no?
Eso
yo,
era motivado por los embalses, ¿no? Porque los embalses sí, arrasaban aldeas y tal, entonces hacían pueblitos para trasladar a las personas, claro, que embalsaban.
Bueno, había dos cosas. Primero, como los embalses mejoraban la explotación de un territorio que era prácticamente desierto, por un lado, permitía incluso traer, y de hecho fueron gentes de otros territorios a vivir a estos pueblos. Uh-huh. Y luego, por otro lado, el alojar a aquellos ciudadanos que habían sido sus casas y sus fincas y tal, invadidas por los embalses. Y además el modelo de casas era un modelo muy muy rural, ¿no? Eran, desde luego, casas unifamiliares, donde estaba la casa, la vivienda, estaba una zona de cuadras y un pequeño espacio, bueno, está ahí, sigue estando, ¿eh?
Sigue estando y sigue estando habitada.
Espacio,
y sigue
estando y un habitada. Pequeño espacio de huerto, ¿no? De huerto, pues para las cuestiones domésticas. Bueno,
pero Rafa, Badajoz sí, es muy grande. Eso, en Badajoz, claro, caben 22 islas de La Palma.
Claro, no solo es muy grande, sino además se hizo en territorios que no solo tenían esa extensión, sino además iban a gozar del baño del agua de los embalses, ¿no? De regadío. Aquellos nuevos pueblos pasaron, aquellas nuevas zonas pasaron de ser estos desiertos a ser regadíos. En fin, lo comento porque cuando escuché eso me acordé de esos pueblos.
Pues mira, yo entre estos días que está uno bombardeado permanentemente de información y se oyen muchos disparates y muchas cosas acertadas, reflexionando por un comentario que hizo un periodista insigne, hacía el cálculo de la reconstrucción inmediata, ¿no? Y la verdad es que me sorprendió, porque si realmente dice, bueno, ahora mismo hay destruidas 320 viviendas, vamos a suponer, porque ya la colada se va a ir ensanchando, pero ya no va a quitar más viviendas, porque ya lo que hay debajo son plataneras, ¿no? Viviendas que quizás sea lo más urgente de reponer o lo más difícil de valorar, porque algunas estarán ilegales. Las plataneras, los invernaderos, están registrados, seguro.
Seguro, sí.
500 viviendas que tumbe la colada. A 30.000 euros, saco la cuenta. Hay dinero en cualquier administración. Es que el presupuesto del
sí.
no es un drama económico. El problema, y además el dinero, pero va a venir de Europa, va a venir de los fondos
30.000, Pero, perdona, digo, con 30.000 euros no se hace una vivienda. Ni siquiera modesta, ¿eh?
Bueno, ponle 300.000, que es que me he equivocado.
Ya, sí.
Quería decir 30.000, 300.000, pero he puesto 30.000. Es que da igual. Es que el dinero público es tan grande y va a venir tanta ayuda que ese problema no va a existir. El problema de verdad, yo creo que es mantener la esperanza, quitarle la incertidumbre. Hay que atender a las personas ahora. Reconstruirlo lo vamos a reconstruir. Habrá que arreglar los problemas legales. El dinero no va a ser un problema. El problema va a ser la legislación.
Yo creo que no. Estoy contigo en eso, ¿eh? Que el monto de dinero no va a ser un problema. El problema va a ser que llegue a tiempo, que llegue con eficacia,
justamente,
que se gestione en condiciones y que no sea in eternum para estas personas, como además estamos acostumbrados.
Exactamente.
¿Eh? Porque,
ese es el problema.
Cuando ha habido una catástrofe, no de esta magnitud ni de esta naturaleza, pues lo vamos, hasta hace poco, y no lo sé, las víctimas de los terremotos de... Ay, ¿cómo se llamaba el pueblo?
De Lorca. De Lorca.
De Lorca, aún no habían recibido la compensación o aún no se había reconstruido su casa, vamos. Y después de incendio, el incendio, aquel gran incendio de Gran Canaria, pues aún están esperando algunos las compensaciones.
Hay que hacer una ley urgentemente que considere la situación de ese valle antes del día del domingo y que se habiliten cosas excepcionales, que no se conviertan en una legislación definitiva, pero un decreto de emergencia.
Procedimientos de urgencia.
Exactamente.
A aplicar con ese único fin, si es preciso. Claro.
Y vamos a darle tranquilidad a las personas afectadas, vamos a quitarle esa incertidumbre, que se sientan que no vuelva a llover a una persona a decir en la televisión, no nos dejen solos, que esto se olvida.
Por otra parte, es ejemplar la actuación de los ciudadanos de la isla de La Palma.
Ejemplar. Cero incidentes.
Si comparamos el número... Y el acogimiento, Y si comparamos el número de personas que han sido desalojados con los que están en lugares, en los llanos, en aquel polideportivo o en el cuartel, es una cantidad...
Solidaridad de las personas, sí, señor.
La inmensa mayoría les ha acogido en sus casas, pues... solidaridad familiar o solidaridad de amistad. O ayer también escuché algo que además me gustó escucharlo. Se trataba de un matrimonio que él era la agricultor y la mujer trabajaba como empleada de hogar en un lugar en una vivienda en Los Llanos. Pues la familia donde trabaja esta mujer, pues les ha acogido a ella y a su marido, y no recuerdo si tenían niños también.
Pues yo no quería que cerrar la conversación contigo y te tengo que interrumpir porque quiero que me des tu opinión muy brevecita, porque ya nos quedan pocos minutos, sobre un tema que hoy te he reservado a ti, pasa que es que fíjate tú, se nos ha ido el tiempo hablando de La Palma, qué raro, ¿no? Y hablo del ataque al español, el ataque al español que vuelve otra vez a las andadas. Con esto de los presupuestos para octubre que quiere sacar el señor Sánchez, ya ha claudicado una exigencia de Junts per Cat y pues de Esquerra Republicana para meter el gasto en traductores por tres, para hacer cooficiales las lenguas cooficiales y que salgan escritos, y bueno, el gasto en traductores por tres, que es el chocolate del oro. Pero es que además, por otro lado, en Cataluña ya se están gastando dinerito en tener comisarios lingüísticos en las universidades, exigiendo a los profesores universitarios que den clase en catalán exclusivamente. Es decir, no es proyectar o mejorar el uso del catalán, es ir en contra del español. Y el contrapeso es Ayuso con Toni Cantó en Madrid.
No solo en contra del español, sino en contra de todos los ciudadanos que viven en Cataluña y por su propia voluntad eligen que su lengua sea otra, que sea otra, que además es la lengua oficial del Estado español, porque las otras son cooficiales.
¿Y tú crees que esto va a parar o que van a seguir?
No creo.
No va a parar, ¿verdad?
No creo.
Pues nada,
hasta que
defender el español.
Vamos, por lo menos con este gobierno que tenemos, no creo. Y otros probablemente lo traducirán en perras, en dinerito.
Rafa, la semana que viene más y mejor, que el español hay que defenderlo y desde luego el contrapeso a estos ataques.
Pero no, yo creo que además de defender el español, hay que defender el derecho de las personas que en Cataluña, porque así lo deciden, quieren hablar el español.
Las libertades van para un lado nomás, tú sabes, ¿no, Rafa?
Claro,
las libertades solamente en una dirección. En la otra dirección son cosas arcaicas y retrógradas.
Además del gasto que va a suponer, porque yo he querido interpretar que, entre otras cosas, se van a poner intérpretes en el Parlamento del Estado.
Sí. Y se va a permitir que se hable en catalán, en euskera, que se permite, pero te va a traducir al diario de sesiones y los escritos van a ir también traducidos. De locos.
Chiquito disparate.
De locos.
Chiquito disparate. Porque, hombre, vamos a ver. Primero, el castellano es lengua oficial, no cooficial. Las otras son cooficiales. Y que me digan a mí qué vasco o qué catalán no entiende el castellano y no habla el castellano. Porque, escucha, cuando hacen los mítines de campaña electoral, hablan en castellano. Porque buscan el voto también de los que hablan en castellano.
Está claro.
No sé si te has fijado tú alguna vez en ese detalle.
El mal de este país. Una cosa lo que hacemos, otra cosa lo que pensamos y otra cosa lo que decimos. Somos incongruentes. Rafa, sí. La semana que viene más. Y cuídame esa laguna, ¿eh? Que ya, va empezando a llegar el fresquito.
Sí, hombre, ya estamos en otoño.
Y no te quedes con la ceniza de La Palma, que tienes que dejarla llegar a Alicante.
Venga, hasta luego.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta.
Y 5 minutos de la mañana, aquí seguimos en el Puerto de la Cruz, en la 95.6 de su dial de FM, y ya saben ustedes también por www.genteradio.net. Y si tienen que abandonarnos por lo que sea, porque tienen que hacer la comida, hacer la compra o tienen que salir, recuerden, a las 13 horas volvemos a redifundir este programa, que ya saben ustedes que el objetivo que tenemos es acompañarles, entretenerles, informarles, hacerles pensar y desde hace algún tiempo intentar poner en valor lo que nos une aquí en el norte de la isla de Tenerife. La gran olvidada. ¿Dejaremos de serlo algún día? Bueno, dependerá de nosotros. Y Gente Radio, pues ya saben ustedes, buscando valores juveniles. Gente joven emprendedora, gente joven que no solamente miran hacia las administraciones públicas para que los subvenciones en el paro y en las ayudas y en los ERTE y en los madre que me perió, sino que, oye, si me pueden echar una mano, me la echan, ¿no? Pero la iniciativa, la creatividad, la imaginación, pues hay que ponerlas en valor, porque no podemos generar más jóvenes que lo único que tengan ganas de hacer es vivir en casa de sus padres, tomarse un botellón los fines de semana y esperar que papá ayuntamiento, papá cabildo, papá gobierno canaria le mande un ERTE o le mande una subvención o una ayuda del paro y tal. Así no vamos a crecer como sociedad. Con lo cual, desde esta casa apoyamos a la iniciativa privada y fundamentalmente a la imaginación y la creatividad de los jóvenes. Y para eso, pues tenemos aquí un referente. Por lo menos a mí me pareció el otro día en el Puerto de la Cruz, en Pechacucha, que este señor que les voy a presentar a continuación merece la pena tener una conversación con él y con todos ustedes durante al menos 25 o 30 minutos. Buenos días, don Abraham Curbelo.
Buenos días, Diego.
Te iba a llamar Abraham Cerebrito.
Bueno, mira, no sería la primera vez.
No, Abraham Curbelo es el creador mental y el que ha puesto en ha hecho una realidad, un proyecto que a mí me parece interesante, ahora vamos a hablar de él, que denominaste Cerebritos, ¿no?
Sí, Cerebritos como digamos como marca, y realmente en el papel pues somos una institución, somos una asociación que se llama Entrenando Cerebritos.
Vale, y eso de Cerebritos no es porque sean pequeños de tamaño o porque sean cortos de limitaciones de recursos, sino porque están dentro de cráneos pequeñitos, que están en construcción, están creciendo, ¿no?
Sí, la idea es un poco transmitir pues que todos podemos ser o todos somos unos cerebritos, ¿no? Y solo tenemos que encontrar esa llave pues que nos abra la puerta a hacerlo o que alguien nos ayude a encontrar nuestro camino para afirmar que sí que somos cerebritos.
Pues antes de hablar de cerebritos, que vamos a hablar el tiempo que podamos tener, queremos saber quién es Abraham, porque yo no te conocía, te acabo de ver ahora mismo, te vi el viernes y me pareciste un chaval despierto, un chaval dinámico, un chaval con creatividad, con imaginación, con algo que a mí me maravilla, ¿no? Con mucho tiempo por delante, que tienes mucho tiempo para desarrollar tus ideas.
Y además, bueno, pues que aprovechas las oportunidades que la vida y tu cerebrito te fue dando desde pequeñito. Así que vamos a saber quién es Abraham.
Pues mira, yo soy un chico de aquí del norte, soy del... estamos hablando ahora entre el puerto, la Orotava, ¿no?
Del Valle de la Orotava.
Del Valle, sí,
del
sí,
norte,
sí.
De la
periferia. Pues sí, me he movido mucho por el Valle. Estudié, por ejemplo, hasta bachillerato, incluso lo estudié en Los Realejos. Pero me moví mucho por aquí, por el puerto, jugué, hice mucho deporte aquí, bueno, en prácticamente todos los municipios. Y luego, a la hora de ir a la universidad, pues salí de la isla y me fui a Las Palmas de Gran Canaria para hacer educación social, que es una carrera que no está aquí. Y
no está en Tenerife.
No está en Tenerife, está en Gran Canaria, igual que hay otras que están aquí que no están allá. Y bueno, pues siendo educador, cuando terminé la carrera y volví a la isla, pues me planteé tomarme en serio pues este proyecto, esta idea que surgió un poco pues de la nada. Yo soy alguien muy, muy activo, muy, muy inquieto. Siempre he estado haciendo cosas que van un poco fuera de la norma porque me apetece. Y esta última que ha sido Cerebritos, pues la verdad que ha dado mucho, mucho, mucho peso, ¿no? Y me ha ocupado mucho tiempo y la verdad que muy contento de que la cosa vaya caminando.
La piedra angular del proyecto de Abraham, si yo no lo entendí mal, en la exposición 2020, esta de 20 imágenes con 20 segundos que disfruté el pasado viernes, la piedra angular, el hecho diferencial es tomar conciencia como educadores y como educados de que la inteligencia no es una inteligencia, que las habilidades de las personas no son las que hasta hace 15 o 20 años nos inculcaban y nos medían, ¿no? Sino que cada ser humano tiene su habilidad por descubrir y que hay esas inteligencias que hay que descubrir cuál es la que es buena en cada persona y tirar de ella para adelante, ayudarla a crecer para que cada uno tenga el grado de satisfacción de sentirte importante en esta sociedad, ¿no? Esa piedra angular me parece fantástica. ¿Acertaste en la explicación? ¿Lo cogí bien?
Totalmente.
Entonces no, hiciste bien tu trabajo.
Y tú estabas muy atento porque también fue todo muy rápido y esa explicación no duró más de 10 segundos dentro de los 6 minutos.
Aquí tenemos un poquito más de tiempo. No mucho más, pero un poquito.
La verdad que era un reto, ¿eh? Presentar ahí en 20 segundos cada diapositiva, pero estuvo muy bien. Sí, como tú dices, todas las personas tenemos todas las inteligencias, unas más desarrolladas que otras. Y es interesante pues romper un poco con la norma que hay de reforzar lo que se nos da mal, porque si no suspendemos, ¿no? Porque si no, no damos la talla en la institución educativa, sino reforzar un poco también lo que se nos da bien, que no es algo que esté muy, muy extendido, ¿no? Te voy a contar algo muy curioso y es que, bueno, esta teoría de las inteligencias múltiples dice que todas las personas somos inteligentes y que todas las tenemos. Cuando en uno de los proyectos yo paso por las clases, me enfrento, me gusta verlo así, a chicos y chicas de 13, 14, 15 años y voy a decirles que ellos son inteligentes y que ¿no?
Independientemente de que no sepa la tabla de multiplicar.
Independientemente.
Y que se la hagamos cuesta arriba.
Mira, lo primero que les digo es, ¿quién de aquí se considera inteligente? Y a veces levanta la mano uno, a veces levanta la mano dos, muy poca gente. Y seguidamente le digo, ¿quién de aquí cree que los perros son inteligentes? Y levanta la mano a todo el mundo. ¿No? Entonces, a partir de ahí empezamos a ver un poco qué consideramos inteligencia y por qué nosotros no creemos que seamos capaces de hacer pues más cosas de las que pensábamos, ¿no?
Los niños tienen claro que son irrepetibles o piensan que tienen que ir por la verdita que le vamos marcando los mayores.
Totalmente, totalmente. Y hoy en día tienen muchas veredas por las que ir, ¿no? Y salirse de eso, para ciertas personas, les puede causar hasta, ¿no?
Es que me ha sorprendido lo dóciles que son. Los mayores son muy sido rebeldes. Con esto del COVID, los chiquillos han dado un ejemplo de disciplina, cómo han cambiado sus hábitos y han sido ejemplares. Yo flipado, digo, a ver quién mete a vereda a la chavalería. ¿Qué va? Que meter en vereda a los no chavales.
Sí, 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 es verdad, porque hubo un momento de este tiempo pandémico que se echaba mucha culpa a los jóvenes, no sé si recuerdas,
sí,
ahí,
sí.
Y no tanto, ¿eh? Yo he estado por ahí, las personas mayores muchas veces son las que menos quieren, ¿no? Doblegarse, como quien dice.
Y además las personas mayores, cuando yo digo mayores, la edad del mayor es muy complicado, ¿no? La edad reside mucho en el cerebro, ¿no? Esta misma mañana yo me enfrentábamos opiniones con personas muy cercanas con respecto a cómo ha sufrido la adolescencia y la juventud esta pandemia. ¿Y cómo han sido los niños? Es decir, teníamos miedo de que los niños de 8 a 14 años fuesen indisciplinados y no, que desde 14 a 25 fueran indisciplinados y tampoco tanto. El problema está entre 20 y 49, en temas de vacuna, en contenidos de botellón, en irracionalidad. Cuando hay que tener también un poco de empatía con la gente joven, macho, que robarle 2 años de juventud a una persona y meterla en su casa no es lo mismo que robarle 2 años a una persona de 57 años. Sí, las actividades no son las mismas, ¿no? Entonces, falta de empatía, ¿no? Y bueno, hemos discutido. Pero de todas maneras, volviendo a los cerebritos pequeñitos, ¿qué tipo de inteligencias son las que más tapadas están, las que menos nos cuesta reconocer?
Buah, mira, yo últimamente he tenido la conversación con varias personas de que la inteligencia, la intrapersonal quizás, y la interpersonal, que es pues conocerse a uno mismo y ser empático con los demás, ¿no? Lo que comúnmente se puede decir la inteligencia emocional. Uh-huh. Creo que la tenemos muy aparcada y que somos auténticos novatos en la inteligencia emocional. También te digo, es otra inteligencia que tenemos o más desarrollada o menos. Por eso hay gente más sensible o más emotiva o que la puede reconocer mejor, pero no se trabaja nada en absoluto. Y con gente, pues precisamente de mi edad, precisamente en el Pechacucha, que me encontré con gente con la que yo estudié, hablamos de eso y decíamos, ¿no? Contando un poco cómo nos iba, qué nos iba bien, qué problemas teníamos, es que no nos han enseñado cómo amoldar, ¿no?, esos sentimientos, qué sentido tienen y cómo aprovechar eso para nuestra vida, ¿no?, para ser felices. Yo creo que esa es una de las más olvidadas. Y quizás no se le da tanta importancia a la musical. Es que hasta hace muy poco.
El lenguaje musical es internacional.
Claro,
yo siempre es que cuando vi Efecto, digo yo, ¿cómo se llamaba la película aquella de tan, na, 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 Encuentro en la tercera fase? Ajá. Digo, cuando querían hablar con los extraterrestres, lo que tenían era un órgano y hablaban con música, digo. ¿Y qué lejos queda la educación musical en la educación reglada? Es decir, te dan 4, es una María absurda, de toda la vida de Dios.
Sí, sí, sí.
De la EGB, de la LOMSE, de la misma mierda,
sí,
¿no?
Sí, las artes se están perdiendo mucho y es una pena, porque también encajan muy bien con lo que hablamos de la inteligencia emocional, ¿no? El tema del arte. Y yo tengo una amiga que es cantautora que justo habla mucho de eso. Dice, es que la música te permite hablar, aunque no sepas idiomas, es un idioma también universal, ¿no?
Nos comunicamos con ruido y la música es un ruido, ¿sí?, agradable, como decía Napoleón, ¿no?
Sí, sí, sí.
el menos desagradable de los ruidos.
Qué bueno. Pues yo creo que la que más se trabaja, o la única, la que se estaba pendiente, que es otra pregunta que hacemos en clase, es la lógica, la matemática, ¿no? A día de hoy, esta pregunta sigue saliendo y la respuesta es la misma. Los chicos y las chicas hoy, actualmente, la juventud de hoy, considera que las personas son inteligentes cuando van bien o se le dan bien las matemáticas. Eso es lo que consideramos una persona inteligente.
Es lo mismo que se consideraba cuando yo tenía 8 años. Claro. El que le daban bien las matemáticas, tío, más listo.
¿Inteligente?
Este tío es inteligente, muy inteligente.
¿No se te dan las matemáticas? Pues bueno, torpe, no es tan inteligente.
Parece mentira que 45, 50 años después sigamos con el mismo defecto con 17 reformas educativas.
Sí, sí,
es decir,
sí, sí.
Bien no estamos haciendo las cosas, ¿no?
No, es que las reformas, digamos, la institución educativa no apunta al desarrollo de las personas, al menos en base a sus capacidades, ¿no? Digamos que nos intenta cortar a todos por el mismo patrón, cuando es absolutamente injusto. Yo, por ejemplo, te voy a contar una pequeña anécdota. Nosotros teníamos un centro en La Orotava donde dábamos clases de muchas cosas, entre ellas clases de refuerzo, ¿no? Yo tenía un niño y una niña de la misma clase que al día siguiente tenían examen de matemáticas los dos. El niño, de lo mejorcito que yo he visto, que se le puedan dar las matemáticas. La niña le costaba horrores. Y bueno, ninguno quería estudiar para el examen. Y el niño me dice, oye, ¿puedo coger un cubo? Nosotros teníamos muchos cubos de Rubik y a él le gustaba mucho, se entretenía. Le dije, a ver, hazme estos 3 ejercicios y yo veo que más o menos pues dominas la general, pues efectivamente hizo los ejercicios, lo hizo perfecto en un minuto. Digo, bueno, coge un cubo, mañana te va a salir muy bien el examen. Y ella, la niña, me dijo, ¿y yo puedo coger un cubo? Y le dije, ¿cómo te explico que no solo no vas a coger un cubo, sino que encima yo esta noche voy a ponerle una velita a San Pancracio para que intentes aprobar cuando él va a sacar un 10, ¿no? Entonces, si te paras a pensar un poco en el trasfondo, ese niño lo van a felicitar cuando no se esforzó para ese examen, la madre está muy contenta, los profesores van a hablar bien, y sin embargo de ella, al revés. Se debería de esforzar más cuando se esforzaba un montón esa niña, ¿no? Simplemente no llegaba, no tenía esa capacidad. Eso se ve desde pequeño muchísimo en los niños. ¿Quién se le da bien, por ejemplo, eso en las matemáticas? ¿O quién es más dicharachero, ¿no? ¿Quién tiene esa, a lo mejor esa capacidad de liderazgo, unos más que otros? Yo creo que la educación, aunque es muy complicado, debería basarse en la persona, ¿no? Y es lo que la teoría de las inteligencias múltiples nos viene a contar. Ahora no podemos evaluar las inteligencias más que de forma externa. Si hubiera alguna forma de indagar en el cerebro, ¿no?, científicamente, y saber qué se le puede dar bien a esa persona, pues nada más nacer, pues podríamos hacer una educación, digamos, específica, ¿no? También estoy hablando de una utopía, pero ¿por qué no? Pues vamos a trabajar un poco, la utopía está para perseguirla.
Yo creo que nadie de los que nos esté escuchando y de los que no nos están escuchando también puede quitarnos la razón de lo que estamos hablando hoy aquí tú y yo, y sobre todo tú, ¿no? Pero después tenemos que poner los pies en el suelo y ver la viabilidad y la sostenibilidad de las ideas. Y lógicamente una empresa tiene que tener clientes. Y además las demandas de los clientes son las que son. Y aquí, al final, aunque esto esté muy bonito y el futuro de la educación y las nuevas generaciones, tenemos que preocuparnos por darlas bien formadas y motivarlas y tener una sociedad feliz, al final llega la factura de la luz, que va subiendo, el alquiler, el supermercado, y tenemos que ofrecerle a los clientes los productos que quieren. Y a mí me consta que, bueno, Cerebritos ha tenido actividades extraescolares arriba en la Orotava, el COVID ha dado un leñazo importantísimo.
Sí, muchísimo.
Pero a lo que va, las familias, los papis, los que tienen los euros, ¿pagan lo que vale esto que hemos estado hablando hasta ahora o prefieren guarderías para tener a los niños ocupados?
No, la verdad que nosotros no, en ese servicio que ofrecíamos no éramos nada caros. Totalmente lo contrario, o sea, lo que nosotros...
Para ponerlo fácil, porque sabes que el obstáculo es la pasta.
Sí, 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 sí.
Y al padre
sí
le gusta poner eso, que toque el cubito, que juegue con la flauta y que el niño esté entretenido y lo meten hasta las 7, pero esto de... Estas sí, cosas, sí, sí. ¿Los pago?
No, incluso nosotros éramos hasta, digamos, mucho más baratos que la competencia, como quien dice. O sea, le podía salir mucho más rentable apuntarlo, incluso aunque quisiera solo clases particulares o lo que sea, pues más que una academia. A nosotros nos gustaba que fuera accesible a todos los bolsillos y que cualquier persona pudiera acceder un poco a nuestros servicios, que no iban mucho más allá de unos educadores comprometidos con la persona y que se creara un ambiente educativo diferente, ¿no? Entonces, pues sí que pagaban ese servicio y no nos iba mal. Digamos, teníamos un local en la calle San Juan Bosco, es muy cerca de la estación. Y
de guagua.
Sí, de la estación de guagua, sí, sí. Y
hay un bar que se llama La Estación. No vayamos a llevar a la gente a otro sitio.
Pues sí. Y iba mucha gente. Tuvimos mucha
gente. ¿Pensáis volver a abrir ese local?
A mí me encantaría. Me encantaría.
Está difícil la cosa, ¿no?
Pero está muy difícil. Porque, claro, hubo que hacer reducción de grupos, reducción de horario. El material era, pues, también más costoso. Y a mí algo que me daba muchísima pena era no poder vernos las caras con los chicos y las chicas. Digamos que una de mis motivaciones era verlos crecer. Al final estaban ahí como quien no quiere la cosa, obligados por los padres, pero al final ahí había una familia ahí. Y yo recuerdo como 8 meses después del COVID, porque nosotros aguantamos un tiempo hasta que al final decidimos cerrar, que un niño, Ángel concretamente, me pidió pues para ir a beber agua y se quitó la mascarilla. Y claro, son edades en las que cambian muchísimo en poco tiempo.
No lo conocía.
Yo le dije, Ángel, tío, ¿cómo has cambiado? Y eso a mí me chocó bastante, porque claro, al final la labor educativa también, o yo la creo así, tiene que ver mucho con los gestos, mucho con estar con la persona y no solo con transmitir conocimientos o ideas disruptivas, que está muy bien, ¿no?
Se nos va acabando el tiempo y yo quiero sacar más temas. ¿Ayuda de la administración en esta época de pandemia? ¿Habéis subsistido con la ayuda de la administración pública? ¿Habéis recibido subvenciones, ayudas?
No subvenciones concretamente. Nosotros no recibimos ninguna subvención, sino que ofrecemos servicios a los que los ayuntamientos, digamos, cogen, digamos, y pueden elegir. Nosotros antes de la pandemia teníamos muchos proyectos, siempre hemos tenido una idea de exponerlo a grandes magnitudes, eso todo se ha reducido, pero tenemos muchos proyectos, sobre todo aquí en el Puerto de la Cruz, en la Orotava también, en Los Ralejos estamos retomando, que son un poco a pequeña escala o ir in situ a las clases a trabajar con los chicos, que eso es algo de lo que yo estoy muy orgulloso y que a mí me gusta mucho, ir a los institutos o a los colegios y romper un poco esa hora que iban a tener para hablarles de algo diferente, como pueden ser sus capacidades o maneras de liderar grupos, por ejemplo. Entonces sí que tenemos diferentes proyectos, como por ejemplo el Más que Recreos aquí en el Puerto de la Cruz, el concurso de inteligencias, que lo llevamos a cabo también en la Orotava.
Inteligencias, con ese.
De inteligencias, sí, es
la con ese mayúscula al final.
Es la primera pregunta que le hago. ¿Por qué vamos a participar en un concurso de inteligencias? Bueno, porque somos muchos. No, hombre, ¿no? Porque son varias las inteligencias. Pues todos esos proyectos sí que digamos que no cobramos por una subvención, sino por un servicio, la asociación.
Bueno, y la asociación que es con ánimo de lucro, queréis vivir de esto y que no es una asociación sin ánimo de lucro. Que a mí cuando me dicen, no, es que esto es una asociación, pues entonces dedícate a otra cosa, porque si no tienes lucro no vas a tirar para adelante.
Yo, o sea, burocráticamente no estoy muy metido, pero somos una asociación sin ánimo de lucro porque la asociación no puede
beneficio.
Repartir los beneficios. Lo que sí, nosotros teniendo pues cierto margen, podemos contratar a personas.
Que eso es lo importante, generar empleo.
Exacto.
Además, también tenéis una faceta solidaria, porque me sorprendió mucho un proyecto que tenéis, está llevando a cabo en Arafo, y donde tenéis inclusión a personas que son migrantes ilegales,
sí.
Que tienen dificultades de integración. Y a mí me gustaría que hablara de ese tema para romper un poco la lanza en favor de esos menas tan criticados y tan demonizados, ¿no? Por sí. Algunos, no por todos, gracias
no,
a Dios.
No, por algunos, pero se extiende fácil esa idea
rápido.
de
bueno,
odio.
Es muy fácil.
Mira, por contarte algo rápido, curioso, antes de hablarte un poco del proyecto, cuando nosotros estábamos empezando a ir a ese proyecto, nosotros fuimos por un lado, eso fue en mayo, por un lado íbamos al instituto, al colegio de Arafo, que en Arafo hay un SEO, que es hasta cuarto de la ESO, nosotros trabajamos con jóvenes tercero, cuarto, segundo de la ESO, íbamos al instituto a hablar con ellos, íbamos al centro de los MENAs a hablar con ellos hasta que en verano pudieran funcionar los dos grupos, claro. Bueno, pues hubo un brote de COVID en el centro MENA. Ahí viven, en ese precisamente en el que estamos yendo en ese momento, viven como 40 chicos, que bueno, que es normal, si alguien coge el COVID con lo contagioso que es, pues que hay
un coge uno, igual, coge los 40.
Igual que lo hay en un colegio, igual que lo ha habido en muchos colegios y muchas familias. Bueno, pues ese día que no pudimos entrar porque había un COVID, estaba la televisión por fuera del centro dando la noticia de que en ese centro había un brote de COVID.
Sí, las más noticias van rápido. Hoy lo hablábamos y vamos a volver a hablar dentro de un rato con Marta de por qué los medios de comunicación somos tan amarillistas y hacemos este tipo de cosas.
Bueno, yo lo hablaba con la concejala, que es la que voluntariamente y con mucha buena fe ha decidido pues invertir parte del presupuesto que tenía en juventud para poder hacer esa integración en los jóvenes que estaban desde hace muy poco en el municipio, y decía, pero pues decíamos esto que estamos hablando, ¿no? ¿Por qué? Si en cualquier sitio puede haber un brote, ¿por qué aquí es noticia el brote, ¿no? Bueno, en el proyecto la verdad que hemos vivido cosas totalmente mágicas que te cambian la manera de ver el mundo como tal. Yo estoy muy acostumbrado a trabajar con jóvenes de aquí o con jóvenes a lo mejor inmigrantes, pero que ya muchos años aquí, nunca me había puesto en la situación de no saber en qué idioma hablar con ellos.
De gente recién llegada, además, sí. Que llevan muy poco tiempo aquí en Canarias.
Sí, y cómo te cambia la mirada y la forma de ver la vida, porque te pones en su situación por medio segundo y dices, wow, ¿no? Y yo, ¿por qué me preocupo por cosas que son, bueno, es que hay historias que quizás no tenemos tiempo, pero que se te ponen los pelos de punta, ¿no? Cualquiera de esos chicos ha tenido que que lanzar cuerpos al mar, ¿no? Como quien dice. Y
cadáveres de compañeros de patera.
Totalmente, ¿sabes?
Con
16 años. Hay uno que a mí me marcó mucho su historia, que él era el único hermano en la familia, todos los demás eran hermanas. Entonces era quien le tocaba...
Emigrar.
Pero es que 2 años antes su padre había muerto en una patera. Y a él le tocaba, o sea, no era algo que él decidiera, ¿no? Entonces...
El ejército que viene a conquistarnos, que dicen algunos, ¿verdad? Seguro que algún terrorista viene, seguro que algún traficante ilegal. Pero qué falta de empatía tenemos hacia las personas.
Totalmente.
Y con el desconocimiento.
Hay que vivirlo y hay que ver lo que ellos esperan y lo que ellos les gustaría, ¿no? Que es verdad que aquí pues tampoco a lo mejor van a encontrar todo lo que desearían, porque aquí también las personas que somos de aquí nos cuesta mucho también encontrar una forma de vivir, ¿no? Pero
¿y qué consistía? ¿Qué consistía el proyecto ese de integración de los menas, que casi que no sabían hablar español, con la población autóctona que tenía sus estudios reglados en la ESO?
Pues precisamente era romper esas barreras en la población joven. Era un poco que se pudieran mezclar y que pudieran convivir y que pudieran crecer, pues siendo un grupo de jóvenes, digamos, sin prejuicios, que, ¿no?, integrados y que de verdad pusiéramos en valor lo que somos. Precisamente el proyecto se llama Somos, y lo que somos, pues, personas, ¿no? Entonces, empezamos un poco por separado. Luego, este verano, sí que hemos hecho muchísimas actividades juntos. Hemos ido a ver cine, hemos ido de excursión y bueno, ya ellos ya están, pues, mucho más integrados con el grupo, ¿no? Y también están integrados los jóvenes autóctonos de allí, que en Arafo, 40 personas jóvenes, que hay más, son muchas, porque hay pocos jóvenes en Arafo. Arafo es un municipio pequeño.
El yin y el yang, la parte negativa y la parte positiva. Todo tiene su parte positiva. Y el incorporar 40 jóvenes en un municipio, aunque sean negros, es un valor impresionante, impresionante. ¿Ya tienen derecho a coger móviles o todavía los españoles no le hemos dado derecho a coger móviles?
Sí, sí, sí.
Pues parece que los pobres chiquitos no tienen derecho a tener móvil.
No, pues...
ya se le hemos dado.
Eso es lo negativo un poco, es el móvil, ¿cómo lo tienen en sus? Porque muchas veces no les dejan salir o necesitan un permiso, pero tienen un tutor. Son 40 chicos con unos tutores que algunos tienen su misma edad o casi, ¿no? Entonces, el móvil es una herramienta para que ellos estén...
entretenidos y conectados.
Sí, a mí a veces...
A lo mejor con su familia.
Sí, a ver, como pasa también con los jóvenes, no porque sean ellos. Yo tengo primos y primas adolescentes y también están enganchados. Y también voy a la casa y se pegan 6 horas en el teléfono, no se dan cuenta, pero es que se le va la tarde. Pues ellos también, como buenos jóvenes, se pasan mucho tiempo con el teléfono, sí.
Pues Abraham, ¿qué te digo? Que ha sido un placer. Espero que la gente que nos ha estado oyendo haya tenido la misma sensación que he tenido yo, de alegría, de que personas jóvenes como tú tiren por la calle en medio, busquen la manera de buscarse la vida ayudando a los demás y fortaleciendo a las nuevas generaciones. Que esta es tu casa, ya lo sabes, desde hoy, a tu disposición para lo que necesites, y que muchísimas gracias por haber compartido este ratito radio con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes. Espero que nos podamos ver pronto. Un saludo.
Pues nada, vamos a acabar la entrevista de hoy, ya saben, oyendo la música que nos acompaña toda la semana, que no son nosotros que los hombres, algunas versiones, ¿eh? Pero ayer teníamos a Marta, tiene un marcapaso, pero hoy vamos a tener a Amor el Lejano, que es una versión que cantan con Enanitos Verdes y que José lo ha encontrado, pero ahí está David Summer y los hombres G.
no sé si de mí se acuerda.
Pues ya tenemos aquí las 9 y 38 minutos de la mañana, ya nos han llegado las 9 y media, se nos ha pasado volando, no sé a ustedes, pero a mí, rapidito. Y lo que viene ahora, a ver cómo somos capaces de condensarlo en 30 minutos, porque seguramente yo tengo la sensación de que cuando les presente a la siguiente invitada, van a decir ustedes, uff, 30 minutos oyendo hablar con a mis amores, pues no va a hablar de sus amores. Bueno, en el contexto de las primeras jornadas de turismo y comercio, también tenemos en cuenta, como hablábamos antes con Abraham, la importancia en el futuro del turismo y el comercio del norte de la isla de Tenerife, que tienen el papel vital que tienen las personas jóvenes. Y cuando yo hablo de jóvenes, ya decía también esta mañana que no es una cuestión de edad, es una cuestión de pensamiento, de mentalidad. Pero también es importante porque los tiempos son los tiempos y no tienes por delante, cuando tienes 60 años, en la misma vida que cuando tienes 30. Así que apostamos también en estas primeras jornadas de turismo y comercio por darle su cabida y su importancia en relevante y vital a las personas jóvenes. Y dentro de ese extracto social de las personas jóvenes emprendedoras, a mí me sorprendió hace ya muchas semanas que mi compañera Inma Díaz, que no se preocupen ustedes, la volverán a tener aquí a partir de octubre. Ahora mismo está muy liada y no ha podido iniciar esta temporada su sección de Atrapados en la Red. Les prometo que volverá, no más allá del día 3-4 de octubre, pues me comentaba, dice, ¿has visto esto? Y me lo puse tal. Dice, mira, es que desde la Orotava, desde el puerto, desde el Valle de la Orotava, se puede tener iniciativas y reconvertir un negocio en cero coma, teniendo imaginación y teniendo esfuerzo y constancia. Me puse un vídeo y digo, chacho, ¿cómo habla esta mujer? ¡Qué rápido! Tal. Pero aparte de ser muy guapita de cara y ser una persona que se le ve inteligente, tuvo la valentía de transformar un comercio que había inaugurado pues no hacía mucho tiempo y potenciar la faceta de comercio online con una imagen en Instagram y en Facebook creo que Instagram y Facebook, sí, que a mí me sorprende. No voy a presentar más porque la tengo aquí, quiero aprovecharla. Se llama Tana Rosa Baker y es la propietaria, promotora, ideadora de Umbrella. Muy buenos días, y para decir muy buena tarde porque llevo aquí mucho tiempo yo, pero son todavía días. ¿Qué tal, Tana? Buenos días.
Un placer.
Me he dejado muchas cosas atrás, así que preséntate tú. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Dónde naciste? ¿Qué has hecho? ¿Qué has estudiado? ¿Qué has preparado? ¿Tienes 30 y pocos años?
32.
Todavía se puede decir.
Pues, ¿qué te comento? Yo nací en Alemania, pero con 8 meses mis padres decidieron venir aquí a Tenerife, abuelo canario, y viví aquí toda mi vida. Con 18 años decidí irme fuera a Alemania a estudiar, a ver ese país donde yo nací, en el cual nunca llegué a vivir. Estudié en Alemania, empecé por higiene bucodental, pasé por enfermería, acabé siendo los estudios de enfermería, me volví para España, lo echaba muchísimo de menos, todo, sobre todo Tenerife. Al llegar aquí empecé en diferentes clínicas donde moralmente no iba conmigo, en la sanidad como la llevaban aquí. No por los profesionales, porque los profesionales aquí en Canarias son increíbles, son buenísimos. Es mucho más atrás, pero no quiero meterme en este tema.
Y eso para las próximas jornadas de sanidad, que también buscaremos una de esas, que también tiene mucha tela que cortar, sí señor.
Moralmente no podía seguir, dejé ese trabajo y estuve 2 meses sin saber qué hacer. Siempre me ha encantado la moda y siempre me ha gustado poder emprender en ella. Y así hice. De un día para otro decidí montar mi propia tienda de ropa. Obviamente con un presupuesto muy, muy, muy bajo. Gracias a mi abuelo, que en ese entonces me ayudó a reformar esa tiendita en la Rotava, que la verdad que la cogimos hecha un desastre.
Que está en la calle, para los que no la hayan visto.
En la calle Calvario 82, justo enfrente de Fotos Valero y Multiópticas, que somos una calle increíble con un montón de negocios que nos llevamos súper
Un besito
bien.
Para Tere, que yo quiero mucho a Tere de Fotos Valero. Un día tiene que venir Tere por aquí por la radio, también, la voy a invitar.
También.
Porque tiene discurso esa mujer.
Te vas a pasar increíblemente bien.
Es muy amiga mía, muy amiga mía.
Es una mujer maravillosa.
Y pues enfrente de Fotovaler, que el comercio tradicional se convertirá en un comercio tradicional, Umbrella, ahí enfrente de Fotovaler, en la calle Calvario.
Sí, yo recuerdo que...
Y lo arreglaste muy bonito, porque aquello era un cuchitril y se quedó bonito.
Sí, la verdad que sí, yo le tengo muchísimo cariño, es una tienda bastante antigua y eso es lo que he querido mantener. Y más porque fue mi abuelo quien me reformó todo eso en ese entonces. Y yo no cambiaría nada de la tienda solamente porque ha sido él que me ha ayudado. Poco a poco me ha empezado a conocer la gente. Yo al principio no me dedicaba a las redes sociales. Me daba muchísima vergüenza poner mi cara.
¿Que te daba vergüenza?
Muchísimo.
¿Cuántos cursos has hecho? Porque vergüenza no tienes ninguna. Yo les recomiendo que vayan ya viendo ustedes. Si alguien no ha visto un Mis Amores en Instagram, que lo vayan haciendo. Umbrella con doble L. Paraguas en inglés. Vayan viéndolo porque aquí no le vamos a poner ninguno.
Pues yo lo pasaba muy mal. Recuerdo que al principio las fotos yo las sacaba y me cortaba la cabeza. Porque no quería que se me viese. Y recuerdo que el primer directo mío, los primeros vídeos, a mí me temblaba la barbilla. O sea, era una cosa que no podía manejar. Y poco a poco, gracias a la pequeña comunidad que yo tenía, mi familia virtual, como la llamo yo, que me han apoyado, me han dado esa autoestima para decir, yo puedo. No pasa nada. En las redes sociales no pasa nada por dar la cara. Al contrario, he convertido Umbrella en una familia preciosa. Siempre me ayudan, me apoyan muchísimo. Y también, gracias a todos ellos, yo pude superar esta pandemia. Porque la pandemia fue mucha incertidumbre, mucho miedo.
¿Cuándo abriste la tienda?
Yo la abrí en el 2017.
¿Y cómo andabas en cuando llegó aquel confinamiento inmediato en 14 de marzo del 2020?
Fue muy complicado.
¿Y ya habías tomado la decisión de potenciar las redes sociales o estabas empezando?
Ahí yo estaba haciendo directos y hacía mis vídeos. Y creo que gracias a la gente conocerme, he podido empatizar también de otra manera con ellos. Incluso creo que todos mis clientes fueron los que me ayudaron y me dieron ese apoyo para seguir adelante en mitad del confinamiento. porque la primera semana yo no sabía qué hacer con las tiendas, no sabía qué hacer con mis chicos. Yo los llamo mis chicos, porque mis chicas, pues son mis empleados, pero no me gusta esa palabra para ellos.
Dice tiendas porque ya tienes dos, tienes otra sí, en el Puerto de la Cruz, que también te costó arrancarla.
Sí.
Y allá no tenías al abuelo para que te echara una mano, ahí fue a pecho descubierto.
Sí, exacto. Así quedó más modernita. Y sí, la pandemia fue una semana, me quedé en mi casa durante una semana pensando en qué podía hacer, en cómo podía afrontar todo ello. Y ahí fue cuando dije, Tana, me voy para las tiendas, voy a sacar vídeos, voy a comunicar con mi gente, la cual también está en sus casas sin saber qué hacer. Y también tuve un impulso enorme de todos mis clientes que me hicieron pedidos diariamente. Llegó a un punto, es que no puedo ni explicarlo en palabras, me emociono hoy en día.
¿Tuviste ayuda de algún experto en marketing digital?
No, nunca.
¿Todo a pelo?
Sí.
¿Tú autodidacta total?
Sí, por YouTube.
¿Y quién te graba los vídeos? Porque tu mano no puede ser tan larga.
Pues un aro de luz.
Un trípode, ¿no?
Un trípode, sí. Aprendí a base de YouTube, me puse a buscar vídeos, a buscar información y poco a poco una va aprendiendo. Incluso el tema de editar los mismos vídeos.
Te iba a decir que están editados, tienes ahí unos cambios de look así, sí. Tipo TikTok. Yo he visto, a mí, yo no soy muy consumidor de redes sociales, les tengo muchísimo respeto porque soy un gran desconocedor. Algún día, cuando tenga más tiempo, igual sí. Me pongo a eso que tú dices, decir, voy a abrir vídeos de YouTube, a ver cómo se hacen las cosas y tal, y me tengo que poner las cosas como son, me tengo que poner. Pero yo valoro mucho a la gente que tenéis ese valor de ponerse enfrente de una cámara con un rostro, con un nombre comercial, con un producto muy definido y ponerlo en valores, porque más tú esos vídeos haces que pongan en valor esa ropa, ¿no?
A mí es que la gente cuando me ve me dice, es que todo lo que enseñas nos encanta por cómo lo enseñas, pero es que yo lo vivo de verdad. A mí me encanta mi ropa, me encanta mostrarle a la gente y sobre todo a mí me gusta mostrarle que yo no tengo el típico cuerpo de 90, 60, 90, soy una chica normal y corriente, y hoy en día creo que en la sociedad que vivimos se potencia muchísimo la perfección en la mujer y mis clientas no son perfectas. Ni yo soy perfecta. A mí no me viene ese tipo de gente a mi tienda a comprarme. Entonces yo lo que quiero demostrar es que somos normales, tenemos todos cuerpos diferentes y que no hay que tener un físico específico para poder ponerte ese tipo de ropa. Y creo que también eso ha gustado mucho porque hoy en día lo que ves en las redes sociales es perfección. Y esa no es la realidad. A mí esas chicas perfectas, como las ves en las redes sociales, no vienen a mi tienda. Son perfectas.
Que no existen, ¿no? No existen. Son chicas Photoshop y de filtros. Exacto. Chicas filtros. No, y además tiene una... Me ha llamado mucho la atención porque sales vestido completo. Sí. Sales con los zapatos, con el vestido, con la malla, con el bolso, con el complemento. Es decir, ahí va el look y dice, aquí lo tiene un pack completo. Entre usted con una ropa y salga usted con otra. Sí. ¿Eso también se te ocurrió a ti?
Sí, bueno, yo siempre digo, todo ha estado inventado. Siempre una se inspira de otras personas que ha visto en otras redes sociales. Yo me muevo mucho por redes sociales de todas partes del mundo. Y sí, hay ideas que crecen de una misma, pero también hay cosas en las que nosotros nos inspiramos. Al fin y al cabo, casi todo está inventado. Pero cada uno le pone su esencia. Y esa es la esencia que yo le he puesto de intentar sacar diferentes tipos de conjuntos, dar ideas, porque a veces nos limitamos en los conjuntos que llevamos durante X años y siempre queremos vestir igual, porque nos sentimos cómodos con ello. Pero cuando tú se lo ves a otra persona, dices, ay, voy a intentar, voy a probar a ver qué tal me queda. Y a lo mejor reinventas totalmente tu estilo, que a mí me ha pasado, yo no tengo un estilo concreto. A mí me puedes ver de todos los estilos durante todos los días de la semana. Yo ya me visto a lo que a mí me apetece al día. Que, por ejemplo, eso también es una cosa que yo digo que he aprendido a base de las tiendas. Antiguamente me daba mucha vergüenza o inseguridad, más bien el vestir de una manera, vestir de otra manera. Esa inseguridad ya no la tengo, eso lo he adquirido gracias a las tiendas, porque la moda es divertida. La moda...
Tú la haces divertida, porque... vean un vídeo de ella. Yo insisto en que una pena no tener aquí una cámara para ponerlo, pero para que se vea bien. Pero es fácil, ¿eh? Umbrella en Instagram.
Sí.
Oye, ¿y cómo se lleva eso de, aparte de ser empresaria, ser tu propia influencer? Porque tú no piensas en contratar a nadie, ¿para qué te tienes a ti misma? Sí. Eres empresaria e influencer de tus cosas.
He pensado muchas veces en meter a otra persona dentro de mi negocio.
Con, a mí no me mire. Porque bueno, yo cero, cero patatero.
Eso se aprende rápido.
¿Tú crees?
Pero al fin y al cabo a mí me encanta. ¿Qué pasa? Que a lo mejor es un trabajo que necesitas estar 24 horas. Yo no me puedo permitir irme 2 semanas de vacaciones a cualquier lugar porque la gente demanda los vídeos, la gente te demanda. Entonces todo es una organización que hay detrás. Muchas veces yo me grabo semanas antes para poder
tener material.
Exacto, tener material y poder disfrutar, aunque sea una semana de desconexión. A mí, hoy por hoy, me encantan las redes sociales, me encanta disfrutar con mis clientas. Incluso tengo un perfil personal, el que también está creciendo bastante, el cual yo debería dar mucho más imagen, mucho más... cosas para ofrecerle a la gente. Lo que pasa es que me es imposible organizarme. Yo muchas veces veo a grandes influencers que yo digo, bueno, también tendrán un gran equipo detrás que les ayuda, pero a mí me encantaría llegar a poder darle todo eso, lo que demandan mi gente, tanto en mis redes personales como en las redes de las tiendas, y me es imposible porque 24 horas es lo que tenemos al día, y yo a veces me pego las tiendas hasta las 12, 1 de la mañana grabándome.
Eso es lo que no saben muchas veces la gente. Cuando ven el éxito, creen que es flor de un día, que es fruto de una casualidad. Y yo no conozco casos de éxito que no tengan detrás un trabajo, un esfuerzo, una constancia, una disciplina. Y a veces con el riesgo de que no llegue a ningún puerto, ¿no? Es Exacto. decir, pones muchísimas horas de tu vida en una ilusión que a veces funciona, a veces no. Y aprovechando tu experiencia personal y tu éxito más que manifiesto, ¿cuántas seguidoras tienes en Facebook o en Instagram? En Instagram más que...
En Instagram tenemos 18.200, creo
desde
que
la sí. Desde la Orotapa vendiendo ropa.
Sí. Y Facebook tengo más. Mucha gente piensa que Facebook es una red social más olvidada. Y no, es una red social muy fuerte y muy potente.
Es un poquito más seria que Instagram, ¿no?
Sí, y tienes una clientela completamente diferente. A mí personalmente, la clientela que yo tengo en Facebook es muy fiel. También son mujeres las que me siguen a partir de los 30 años hacia arriba. En Instagram tenemos un poquitito de todo. Pero las redes sociales por Facebook son más, yo siempre lo digo así, son más amables. Porque por el Instagram siempre tienes ese pequeño lado negativo. Porque...
Y por Twitter ni te cuento.
Twitter es que ni siquiera me he metido.
Lo de Twitter es un campo de batalla permanente.
Exacto.
Está todo lleno de minas. Exacto. No se puede mover uno. ¿Y TikTok? ¿Te has planteado TikTok?
Me lo he planteado muchísimas veces. Lo que pasa que yo, los vídeos que veo por TikTok son muy... En lo que es referente a las mujeres y referente a las ropas, es todo muy explosivo.
Sí.
Yo no me identifico con una persona así. Mis vídeos son divertidos, son graciosos, pero yo, si tengo que hacer de mujer explosiva, es que no me sale directamente, no puedo. No soy yo.
¿Te dejas ayudar por algún profesional de la comunicación digital, del marketing digital? ¿Haces un control de la repercusión que estás teniendo o lo haces todo tú?
Lo hago todo yo, pero sí es verdad que yo me he formado muchísimo, tanto como tráfico online, he hecho muchas cosas, he visto mucho sobre ello. Ahora mismo estoy con un máster. También todo a base de las redes sociales, sobre todo para hacer publicidad en redes sociales, porque bueno, mucha gente conocerá el típico botón de Facebook, de Instagram, donde tú te puedes publicitar.
Pero, por pocos euros, además, es baratito.
Exacto, pero detrás de esa publicidad, la que te ofrece Instagram y Facebook, tú puedes manejar esa publicidad para lo que a ti te convenga, para la gente que tú quieres que vea ese tipo de publicidad.
Defiéndole el perfil, a quién quiere ir dirigida tu publicación.
Exacto, entonces es un poquito más complejo. Y a base de ello estoy haciendo el máster para entenderlo un poquitito mejor y poder hacer esa publicidad yo misma, y también diciendo, yo quiero invertir 20 euros, pues voy a invertir 20 euros. Porque la publicidad que conocemos por ahí es muy cara, es imposible a veces de pagar, y sobre todo negocios tan pequeños como los míos. No es como el Loro Parque. El Loro Parque se puede publicitar en cualquier lado, pero yo de ignorante he preguntado cuánto cuesta una valla de esas publicitarias y casi no me da algo.
Tienes que estar haciendo vídeo 2 años para
pagar la valla. Es mi sueldo mensual. Imposible.
Está claro que las vallas no es... Y además eso yo estoy de acuerdo contigo que la sociedad evoluciona y el consumo evoluciona y lo que los inputs que tienen las personas, tienes que buscar siempre el retorno de la inversión, y está claro que la publicidad en redes sociales hoy por hoy es la más económica, y además yo creo que tiene un retorno bastante rápido, a pesar de que yo no soy un usuario, pero la golifneo. Es sí. Decir, yo no la uso para sobreexponerme, pero sí estoy, todos los días le echo un vistazo a ver qué pone uno, qué pone otro, porque más es una fuente de información. Y bueno, ya en este punto, en las próximas jornadas del miércoles y jueves de la semana que viene, 29 y 30 de septiembre, contaremos con la presencia de Tana Baker, una de las mesas, en concreto en la de emprendedores de comercio, para poner en común pues todas estas cosas que nos estás contando, pero también para que las personas que se conecten a nosotros puedan ir tomando referencias, ¿no? ¿Qué le aconsejarías tú a las personas que ahora mismo se están enfrentando a la situación post-pandémica, con tiendas antiguas, con modos de venta a veces obsoletos, que tienen miedo a dar el salto a lo digital, al comercio online? ¿Qué les diría?
Yo sé que da miedo.
Que se estén quietos para que yo gane más dinero.
No. Al contrario, yo tengo muchos negocios. Es más, yo tengo a día de hoy un grupo en el WhatsApp con 30 tiendas, el cual creé yo en su momento, en el cual nos ayudamos todos. Nos intentamos echar una mano unos a los otros, darnos ideas. Y, por ejemplo, el tema de las redes sociales, yo soy la que siempre intento ayudarles en todo momento. Yo sé que es muy difícil. Sé que cuesta, y sobre todo cuando ignoras todo lo que viene detrás. Pero cuando se empieza y ves resultados, es gratificante, es divertido y te conoce la gente totalmente de otra manera. Es más, yo siempre digo, a mí la gente como persona me han conocido gracias a las redes sociales. Yo no he intentado dar una imagen. Yo soy la persona que ves en las redes sociales y cuando vienes a la tienda ves exactamente la misma persona. Y creo que no podemos conectar de otra manera con nuestros clientes sino de esa manera, por las redes sociales, porque en la tienda cuando me viene a visitar media hora no me conoce, pero en las redes sociales sí me vas conociendo poco a poco. Entonces también es una manera de empatizar con todas esas personas y fidelizar esas clientas. Sé que es difícil, porque incluso en la página web a mí me costó muchísimo para que arrancara, no fue montarla y al día siguiente vender. Esa fue mi ilusión al principio, pero no fue así. Yo estuve un año trabajando en ella y diciendo, ¿qué he hecho mal? ¿Por qué no me funciona? Y poco a poco he ido puliéndola y gracias a día de hoy me funciona bien. ¿Podemos mejorar? Sí, que es en lo que estoy ahora mismo con este nuevo máster. Pero está funcionando. Todo es cuestión de tiempo. Las personas estamos acostumbradas que queremos una meta, la ponemos y queremos que esa meta se solucione en base de 1 o 2 semanas. Y no es así. Tenemos que darnos espacio y tiempo. Yo llevo con las páginas web 3 años y empezó a funcionar hace 1 año y medio, 2. Así que esto todo es...
Un año de fracaso, plato. Un año de aguantar el tirón.
De mirar la página web y decir, ¿pero por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho mal? Es claro, es que la página web es más complicado que una tienda física. Las personas compran sin tener un producto en la mano. Confían plenamente en ti, en que ese producto les va a llegar. Y aún así, llegándoles el producto, no sabes si les va a quedar bien. Entonces tienes que transmitir la confianza de que tu producto es buena calidad, decir cómo son los tallajes, explicar bien o incluso coger el teléfono y llamarla y decirle a las chicas las medidas que tiene ese producto. ¿Para qué? Para que cuando le llegue, ella esté satisfecha y pueda volver a comprar. Porque si le llega una vez mal, le llega con retraso o el producto no es lo que ella esperaba, no te va a comprar nunca más.
¿Tu mercado está solo en Canarias o ya está abriendo hacia el exterior?
Yo en la página web vendemos muchísimo Península, Alemania, Italia. La verdad que nos compran de todos lados del mundo. Sí es verdad que desde Canarias es un poco difícil el tema de los envíos por aduana.
¿Hacia afuera?
Sí, es bastante complicado.
Porque las compras sí las haces fuera y no tienes tantos problemas porque ya tienes controlado los APIC, los IHIC y los AIEN y todas las cosas que te tocan.
Es más, ya hace 6 meses abrí un almacén en Península, en Valladolid, el cual ahora mismo la sede la tiene en Galicia y la cambié de posicionamiento, de la cual nosotros estamos intentando abarcar a la gente de Península para que les llegue con más rapidez y que no tengan el problema de los temas de aduanas. Es poco a poco, no tengo la misma cantidad de ropa en Península que como la que tengo aquí, pero poco a poco estamos cogiendo ese mercado y sobre todo para poder ofrecer un servicio rápido, 24 horas como lo hago aquí en Canarias. Y también los costes de envío, porque los costes de envío desde Canarias a Península es algo anormal. O sea,
¿y por qué? no se soluciona eso? Porque eso también nos limita como,
nos limita
comunidad.
Muchísimo, muchísimo.
No son por los costes de correo o de la paquetería, sino por el tema fiscal, ¿no?
Exacto, por el tema fiscal. Y no son todos los paquetes, son los paquetes que a ellos les apetezca. Es que el problema es que no tiene algo definido. Tú nunca sabes qué es lo que te van a cobrar por ese paquete, sino de repente le llega al cliente la sorpresa o la sorpresa te llega a ti. Obviamente yo a mi cliente, si yo no le digo que ese paquete le va a salir 7 euros de envío más 8 euros de aduana, yo esos 8 euros se los voy a reembolsar yo, porque es un fallo mío no saberlo, pero es que realmente no es mi fallo, es que a mí Correos, por ejemplo, no me dice cuánto me va a salir aduanas cuando llegue ahí. Entonces,
porque no lo sabe, además.
Exacto. Exacto. O es más, cuando a mí me llega mi mercancía, pasa por aduanas, y aduanas no tiene unos costes cerrados. Un día te puede salir una cosa y el otro día te puede salir otra.
Depende de quién haga el despacho. Exacto. Es que es una cosa y llevas tiempo siendo así. Yo no lo he entendido nunca, pero cuando porte y flete por cuenta del que va, ¿y por qué? Pues porque el que está vendiendo no sabe. Entonces, el marrón para ti, ¿no?
Y las clientes de Península eso no lo entienden, obviamente, porque no tienen esos problemas allá. Ellos pensarán que yo me lo estoy inventando, pero no.
Es difícil de explicar.
Es difícil, es difícil.
Y por eso también, cuando ustedes entran en una página web que no es la de Umbrella, le dicen que para Canarias no.
Exacto.
Porque para Canarias estamos jugando un poco a la ruleta rusa, a ver si me pego un tiro en la pierna o me lo pego en la rodilla, ¿no? Pero bueno. Y finalmente, quería yo preguntarte una cosa. Los hombres no nos vestimos.
Tuvimos ropa de hombre al principio de Umbrella y la verdad que funcionaba muy, muy, muy bien. Lo que me pasó es que yo tenía que dedicarme a una sola cosa. ¿Por qué? Porque soy una sola persona. No es lo mismo salir de viaje a buscar ropa para un género, que es la mujer, y el que yo me defiendo mucho mejor y el que yo puedo enseñar, que salir dos veces en la semana para buscar género diferente. Me era muy complicado y llegué a un punto emocional que yo dije, se te está yendo de las manos, Tana. No.
Concéntrate. Porque los proveedores son diferentes, los de Europa. De tienes que ir a sitios diferentes.
Exacto.
E incluso a veces hasta ciudades diferentes.
Exacto. Y es complicado de llevar. Mi negocio no es tan grande, no tengo ese equipo tan grande detrás todavía, que espero que algún día llegue. Tengo toda la ilusión del mundo y sé que algún día llegará. Pero ahora mismo, para que las cosas salgan bien, me tengo que dedicar a una sola cosa, y es el género de la mujer, que defiendo bien, que me gusta y que puedo enseñar.
Vale, los hombres no vamos a disfrutar del talento de Tana. Pero, ¿en algún momento te vas a dedicar a diseñar tus propias colecciones? ¿De bisutería, de artículos de complemento? Se te nota.
Sí, es mi ilusión. Es mi ilusión, sobre todo de ropa. Hoy por hoy todavía no me lo puedo abarcar. Yo hoy por hoy voy a proveedores los cuales ya tienen diseñados todas esas prendas y yo escojo la colección para mi tienda. Pero en un futuro lo que yo quiero hacer es diseñarla yo, de temporada por temporada, y poder ponerle mi etiqueta también dentro de esa ropa. Esa es mi ilusión, que sea Umbrella al 100%.
¿Y te quedarías aquí para desarrollar ese proyecto?
Sí, yo de Tenerife ya no me voy. Solo saldré de viaje.
Pues mira, Tana, una de las cosas que a mí me gustaría que se consiguiera en estas próximas jornadas de turismo y comercio, a mí personalmente, no sé, a los promotores y a los patrocinadores que pretenderán, ¿no? Pero una de las cosas que a mí me gustaría es hacer ver al resto del mundo, que entiendo que es el proyecto más ambicioso, ¿no?, que el norte de Tenerife es un sitio maravilloso para vivir y que aquí se puede desarrollar cualquier actividad creativa, fundamentalmente, ponerla en valor, generar empleo, generar PIB para Canarias y ser feliz.
Sí, totalmente.
Así que
de acuerdo.
Yo creo que tú vas a aportar mucho en eso.
Muchas gracias.
Así que te emplazo para, creo que tú el día 30, ¿no? Ya te informaremos, sí. Exactamente. Creo que el programa está por ahí, yo no me lo he estudiado todavía, pero sé que vas a aportar muchísimo esa jornada y encantado de haberte conocido finalmente.
Igualmente.
Y ya sabes, tu casa también, o otro nuevo miembro de la gran familia de Gente Radio.
Muchísimas gracias, de verdad.
Gente Radio, tu día.
La verdad es que se nos ha hecho muy corto la entrevista con Tana Rosa Baker. Teníamos un compromiso con el siguiente invitado, al que estamos ya intentando localizar, pero la verdad es que el comercio de la Orotava tiene lo que tiene, que encubierto ahí entre tienda y tienda aparecen gente muy, 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 muy brillante. Me estaba comentando, Tana, que hay otros valores jóvenes en este tejido comercial de la Orotava, que se está renovando de una manera sorda, de una manera callada, paso a paso, poco a poco, pero tirando la economía poquito a poco y con una ilusión y con una creatividad importante. Mañana vamos a tener aquí, confirmado ya, me lo acaba de confirmar, por eso también nos hemos demorado un poquito en reincorporarnos a las tareas informativas, Arrive First, que se lo voy presentando porque quiero que lo vayan buscando. Les compartiremos durante la entrevista del día de mañana su banda sonora original. Pero para mí ha sido un grandísimo descubrimiento que en el municipio de Los Realejos también haya talento y grande, de los grandes, de los artistas, ¿no? Y la verdad, después ves a la gente que contratan los ayuntamientos para divertirnos y entretenernos. Dice, y este talento, ¿por qué no son profetas en su tierra, ¿no? Pues bueno, con la humildad que nos caracteriza y desde la humildad de una emisora local que pretende o tiene como objetivo ser referente de información y líder de información en el norte de la isla de Tenerife, no tenemos ambiciones de competir con la COPE, con la SER, con Onda Cero, no. Ellos tienen ahí su mercado. Pues queremos, desde esta humildad, participar a nuestra gran familia que ya viene 22 años acompañándonos, de estos valores que no queremos descubrirlos, porque ya están descubiertos, pero sí que sirvan de bocina. Y el diversaldo de la Orotava, que es una de las cosas que queríamos comentar hoy, pues también es diferente a muchas cosas que se producen, ¿no? Porque van a sacar a la calle 40 establecimientos. De todo tipo, desde una persona que hace manicuras a otra que te hace gastronomía, otra entretenimiento, tiendas. Y el tejido empresarial y comercial de la Orotava está cada día más vivo, cada día más diverso, más innovador. Y bueno, pues estas jornadas maravillosas que vamos a compartir también con ustedes de manera online el próximo 29 y 30, pues va en la línea de hacer visible eso, de servir un poquito de bocina y también compartir las experiencias que nos puedan aportar todos los ponentes y todos los participantes en la mesa. Esta mañana se me quedó una cosa pendiente y yo quería comentarla con ustedes, porque el tiempo en radio es como es, a veces se va, a veces se viene. Pero el tema del español es un tema que le quería comentar con Rafa y ya nos faltaban minutos para hablarlo. A mí un tema que me viene preocupando hace muchísimo tiempo, ¿no? Porque creo que la cultura hispana tiene muchos valores, que a lo mejor la famosa leyenda negra nos ha ido tapando, ¿no? Igual que la cultura cristiana ha sido muy importante para el desarrollo de Occidente, la cultura hispana ha sido muy importante, y lo es todavía hoy, para el desarrollo de la sociedad en la que vivimos y que sea como la conocemos, ¿no? Pero hace muchísimos años, gracias a la labor de la leyenda negra que nosotros mismos compramos, aunque fue fomentada por algunas culturas sajonas, donde éramos el enemigo a batir, porque éramos los Estados Unidos multiplicado por 10, ¿no? Éramos la potencia mundial, nos guste o no nos guste. ¿Le gusta la progresía actual de España o la de Fenestre, ¿no? La lengua española, la lengua hispánica, el castellano, es un valor, una ventaja que tenemos todos los que la hablamos, porque tenemos la capacidad de comunicarnos con una población importante y con un montón de países que nos pueden establecer lazos culturales, lazos económicos, proyectos en común, con facilidad. El hecho de no fomentar el uso del castellano nos perjudica como usuarios que somos. No entiendo que sea incompatible el defender una lengua local, como puede ser el vasco, el bable, el catalán, el valenciano. Defender eso, el uso de esa lengua, que es importantísimo, por tradición, por cultura, por absolutamente todo. Pero ¿es obligatorio o uno u otro? ¿No se puede defender el catalán sin agredir al español? ¿No se puede defender el vasco sin eliminar el castellano? ¿Son incompatibles? ¿No enriquece a una persona el usar un idioma con el que puede comunicarse con 300 millones de personas del mundo y después mantener la tradición y la cultura de su pueblo también manejando otro idioma? No son incompatibles, ¿no? La educación puede estar bilingüe, trilingüe. No hay que perseguir los carteles en español. No hay que perseguir que los profesores hablen en español. No hay que perseguir absolutamente nada. No hay que sobrecargar de costo la administración pública. O yo estoy equivocado. ¿Estoy loco por pensar esto? Porque en este país, por desgracia, al español se le ataca sin necesidad ninguna, porque para fomentar el catalán no es necesario atacar el español, ¿no? Ustedes me corrigen si yo estoy equivocado, pero soy así de cortito. no, no lo llego a entender. Pues nada, mientras tanto ha llegado aquí mi compañera Marta Casanova, a la que le doy la bienvenida. Muy buenos días, doña Marta.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Pues aquí pensando conmigo mismo.
Muy bien.
Pues José, no podemos empezar a hablar con Marta sin que oigamos antes a una señora que canta un español fantástico, que se le entiende perfectamente. Que fíjate tú, yo conocí a esta señora que nos va a cantar ahora. Ya está sonando.
¿Ah? Un día la traeremos, ¿eh?
Ojalá. Bueno, después de menear el esqueleto, yo soy totalmente arrítmico, lo reconozco.
Gallega, que canta en castellano y alguna canción también en gallego.
Y clarito, además, ¿eh? Pues yo la conocí una vez, hace mucho tiempo, cuando había un señor granaíno que cantaba canciones muy bonitas y que nos movía a todos el esqueleto, incluso a los arrítmicos, que se empezó llamando Michael...
Miguel, yo sabía de quién estabas hablando ya.
Michael Río.
River.
Michael River se empezó llamando, ¿no? Y después fue Miguel Río. Pues en aquellos conciertos maravillosos de los años 80, Luz Casal iba de telonera.
Fíjate.
Al igual que Julieta Venegas después fue telonera de Alejandro Sanz.
De Alejandro Sanz, es verdad. Sí.
Y vamos a los mismos conciertos.
Sí,
¿eh?
Sí, más o menos somos de la misma quinta, ¿no?
Nos gustaba. Pues ya, después de esta sintonía, sabemos que tenemos aquí a Marta Casanova. Muy buenos días, Marta.
¿Qué tal? Buenos días.
Contento de tenerte por aquí.
Igualmente.
Y contento, muy contento, de que te hayas incorporado al equipo de las jornadas de turismo y comercio, mirando viaje al futuro de la isla de Tenerife. Norte.
Exacto, mirando siempre desde el norte, que no se pierda el norte, ¿no?
Esto tenemos que hacerlo de una puñetera vez, ¿eh? Hoy he dicho cuáles eran los objetivos personales míos para esta jornada, pero vamos aumentando el número de objetivos, porque el que incorporó Marta el otro día, que no lo vamos a callar, porque eso es parte de la postproducción.
Sí, el secreto de sumario.
Creo que también es very important, ¿no? Very important. Pues Marta, yo quería hablar contigo hoy de un tema, pero antes de hablar del que yo quiero hablar, quiero saber si tú quieres hablar de algo que no me hayas comentado.
No, yo creo que,
porque no vienes con tu libro,
que como que... periodista tenemos que hablar de periodismo, ¿verdad? En estos días de tragedia, que no,
hoy,
es otra cosa.
Hoy he dado yo un poquito de leña, ¿no? Porque estoy enfadado, no me parece bien lo que se está haciendo, aunque la información fluye y hay una sobrecarga de información, que estamos acostumbrados ya hace mucho tiempo a que estemos muy expuestos como ciudadanos a un exceso de información. Como se está gestionando la información de lo que está pasando en Las Palmas, a mí me empieza a molestar.
Yo tengo un sentimiento un poco el corazón partido, vamos a llamarlo de alguna manera, porque por un lado considero que es muy importante que los medios de comunicación se hagan eco de lo que está pasando en la isla de La Palma. Por supuesto, si no fuera así, todos criticaríamos, como criticamos el primer día, la ausencia de las televisiones nacionales haciéndose eco de esta tragedia que estamos viviendo estos días en Canarias, en concreto en la isla de La Palma.
Yo creo que tenían un desconocimiento y no sabían el volumen, el alcance de la tragedia, no lo sabían, no la valoraron en principio por el desconocimiento que tienen de lo que pasa en Canarias.
Y hay que apuntar también una dificultad añadida, que es la dificultad técnica de estar en la isla de La Palma cuando se están desmantelando, y aquí hago una reivindicación también hacia Canarias, muchas de las televisiones nacionales, como el caso de Antena 3, que tenía aquí un gran equipo de grandes profesionales con bastante gente, que se ha desmantelado por completo.
Se ha quedado solo en Gran Canaria, ¿no?
Sí, prácticamente, y aquí con dos personas, que es las que están haciendo ahora, sí, una labor encomiable, pero es que hay que ver todo en el contexto. No es lo mismo que suceda una tragedia en las afueras de Madrid, donde tarda.
Que se desplazan los equipos en
cero
coma.
Claro, entonces ahí tenemos que añadir la lejanía que tanto reivindicamos, y que los medios de comunicación también han potenciado esa lejanía, quitando de aquí muchos medios. Entonces, ¿qué han tenido que hacer? Tirar del avión y corriendo, y tirar de la tele canaria y de las imágenes de la televisión canaria, que ha hecho una gran labor, en mi opinión.
Cierto es. Hay que darle leña cuando hay que darle, pero,
claro, por supuesto.
Pero esta vez están siendo un servicio público de verdad y están justificando
su existencia. Que podemos criticar las meteduras de pata, pero es que hay que analizar todo su contexto, están en directo. Es una crisis como aquí, pues hacía mucho tiempo no habíamos tenido. Hemos tenido riadas, hemos tenido... pero claro, esto yo creo que nadie esperaba las dimensiones que está teniendo. Incluso cuando se ha criticado las declaraciones de la ministra de Turismo, las iniciales del presidente del gobierno de Canarias, que también metió la pata.
Pero tremendo. Yo las oí ayer y no he dicho ni pum, porque no creo que sea el momento. Pero,
exacto.
Pero Entonces, son tremendas, ¿eh?
Pero vamos a ver, por un lado yo creo que hay que ser muy prudentes a la hora de lanzarse a hacer cualquier tipo de declaración, desde mi punto de vista, y hay que ser muy prudentes y esperar un poco a ver cómo se desarrolla esta tragedia, vuelvo a decir que es una tragedia, para valorar. Pero es verdad que nosotros la experiencia que tenemos de volcanes han sido, en cierta manera, y lo entrecomillo, salvo Garachico, salvo unas erupciones, que han sido un espectáculo más que una tragedia.
La de Teneguía era un espectáculo porque no afectaba ni a terrenos de cultivo, ni a nada.
Venimos de esa experiencia, anterior y creíamos que iba a pasar lo mismo. Y por supuesto que hubiera sido un espectáculo y un atractivo turístico y todo lo que tú quieras, pero todo eso se lo ha llevado la lava, nunca mejor dicho. Se lo ha llevado la lava cuando ha habido una tragedia donde personas han tenido que ir prácticamente con lo opuesto y está la isla como está ahora mismo. Entonces todo eso ahora mismo hay que taparlo, y que los medios de comunicación, en mi opinión, se están pasando a la hora del alarmismo, pues ha habido de todo. En mi opinión, ha habido de todo. Ha habido medios de comunicación pues más o menos rigurosos, los informativos. Ha habido meteduras de pata graves a la hora de difundir. Y no sé si José puede ponernos un audio que es muy elocuente de cómo nos ven a Canarias y la falta muchas veces de preparación de los que se ponen delante de una cámara. Y vamos a poner un audio donde sale un señor con el mapa de todas las islas detrás, hablando de todos los volcanes que hay en Canarias. Y si quieres, escuchamos cómo habla de Canarias.
Hablamos de 33 volcanes que están repartidos de la siguiente manera. Tenemos, por tanto, 5 volcanes en la isla de La Palma, 1 en la isla de Hierro, 1 en La Gomera, 11 en Tenerife, 10 en Gran Canaria, 6 en Formentera y 1 en Lanzarote. Son, por tanto, la presencia de los volcanes en nuestro país y en estos volcanes.
Tú imagínate los de Formentera cómo se habrán quedado.
¿Cómo queda? Yo acabo de leer estoy viendo una noticia de última hora de Vox Populi, que las cenizas del volcán obligan a cerrar el aeropuerto de La Palma. Una noticia mala. Mala.
Sí, pues sí, muy mala. Y esto está tomando una...
Y Vox Populi me parece que es creíble, ¿eh? Ya está cayendo el mundo también, así que es verdad. Pues mira, esta es la información que debemos manejar. Y poco más, ¿no?
Claro, y yo, por ejemplo, alabo, por supuesto, y estoy muy orgullosa de los expertos que tenemos y que se están viendo ahora mismo en los medios nacionales, de los expertos que tenemos en Canarias, en concreto, del puerto de la Cruz. Tenemos al nieto de Teleforo Bravo, que es Juan Coello, un experto geólogo que está haciendo una labor divulgativa fantástica. Tenemos a Nemesio Pérez, que ha batallado... Como pocos, porque en Canarias en concreto se hable del riesgo volcánico, seamos conscientes de que vivimos en un territorio volcánico, que los jóvenes puedan conocer dónde vivimos, de dónde venimos y hacia dónde vamos y qué pasaría, cómo es lo que está pasando, y que eso no es ser alarmista y no es tener un conocimiento para saber a qué enfrentarnos. Y ha hecho una labor desde hace muchos años, iniciada desde el ITER, con Involcán, en los colegios, en todos los municipios, haciendo una labor donde se ha apuntado muy poca gente, también hay que decirlo, que es que tampoco somos conscientes y vemos esas jornadas y las vemos muy lejanas. Ha hecho jornadas para periodistas, para tratar esta información con conocimiento de lo que se está hablando, con rigurosidad, porque es una oportunidad única para aprender más, para que nuestros hijos aprendan más, porque en los colegios se habla estos días de lo que es un volcán, de dónde venimos, y eso es una labor que los medios de comunicación tienen que tener muy en cuenta y ser muy conscientes de esa importante labor divulgativa y de conocimiento que se puede hacer desde los medios de comunicación. Y después está, por otro lado, el alarmismo, el amarillismo, el riesgo que corren periodistas sin ninguna necesidad y para sacarse lo más cerca posible del volcán. ¿Para qué? Para tener más audiencia, para... Pero bueno, es que sabemos, si tú pones Telecinco y pones Sálvame, sabes lo que vas a ver. Sabes que Lidia Lozano ha venido a La Palma cuando dice que es su isla. Y
que la boca te sale
claro,
la platanera debajo.
Ahora todo el mundo es de La Palma y tal. Vale, ella viene a La Palma y busca, como sacaron ayer una imagen de ella.
Clarísimo,
no sé si lo has visto.
Sí, lo vi.
Quiero buscar gente que lo esté pasando mal. Sí. Eso es lo que busca
No busco la información, no busco transmitir la realidad, no busco...
La lágrima fácil.
Exactamente.
Jugando con los sentimientos de toda una isla. Entonces, pero vamos a ver, que no se nos pueden rasgar las vestiduras, es lo que es Sálvame, es lo que es Telecinco, y tiene las audiencias que tiene, ¿eh?
También vi ayer en Todo es Verdad, de Risto Mejide, que me pareció un tipo tal, también buscando amarillismo. Criticando la falta de semáforo naranja, criticando que no estaban atendiendo a las personas de La Palma como a las personas inmigrantes ilegales, dándole voz a personas que yo no creo que representen al colectivo, porque estaban, entre otras cosas, estaban en la puerta de su casa. No eran personas desplazadas, ¿no? O por lo menos estaban en zona habitada, no estaban en el fuerte.
Claro que sí. Y hombre, es yo
que
creo
la gente
que...
consume esta
claro,
información.
Claro, por eso te digo, vamos a ver, es que nosotros decimos, vienen aquí, pero es que... la gente lo ve, y si no, no tendrían los niveles de audiencia que tiene. Y este Alejandro Rodríguez, que se ha hecho viral ahí pegadito a la lava, pero vamos a ver, es que no arriesga solo su vida, arriesga la vida
del que tenga
que ir a salvarlo. Yo lo he vivido en temas de los incendios forestales, que la gente va por el puro morbo, acercarse, y hay que tener... ¿Para qué vas a sacar esa imagen tan cerca? Pues vete donde te dicen las autoridades. Porque si no dejan a una persona acercarse a su casa, imagínate a un periodista que al fin y al cabo pues puede tener la información un poquito más lejos, ¿vale? Pues un poquito más lejos, pero con más seguridad.
¿Y qué te parece esto de que se esté usando por parte de los medios de comunicación? Yo a los políticos, fíjate tú, no es que los disculpe, pero los puedo llegar a entender. Que tengan que aprovechar una situación de esta donde la gente tiene la piel erizada y están con las carnes abiertas y son sensibles, pues para forzar un poco, utilizar las emociones para beneficio propio. Yo lo entiendo. Aparte de, hoy lo decía, que el rey y el presidente del gobierno tienen que estar en La Palma, porque es donde tienen que estar, porque aparte de ser
sí.
lo que son representantes del pueblo español.
Hombre, yo, pero lo único que espero, por las experiencias que he tenido de visitas reales y de presidentes del gobierno, etcétera, en esta isla en concreto, es que sean muy... modestos a la hora de sus traslados, porque lo que no puede ser es que en una situación esta de crisis
vayan con una caravana.
Exacto, y tengan que estar con la seguridad extrema, con no sé cuánto, desviando la atención de lo importante. Por supuesto que ellos son importantes y todo lo que
y
tú
le
quieras.
Pueden transmitir mucha tranquilidad y mucha
sí,
le pueden
sí,
quitar
sí,
incertidumbre
por supuesto,
a las
yo creo que es oportuno, pero con mucha que vengan con mucha modestia.
Sí, sobre todo cuando se acerquen a las personas, ¿no?
Sí.
Que vayan a transmitirle
sí,
eso,
sí,
seguridad,
exacto,
tranquilidad.
Exacto, y soluciones, porque la gente... Vale, que vengan los reyes, que vengan el presidente. Si mañana se van y esto se olvida, o si mañana ya las teles dejan, porque esto pasará, esto estará aquí una, esto si estamos hablando de, imagínate, 2 meses, no van a estar las teles 2 meses aquí.
No, está claro.
¿Y después qué pasará con esa gente?
Es lo más importante. A mí lo que más impacto me ha causado, más incluso que las imágenes bestiales del volcán vomitando lava y esa lengua de lava avanzando sin posibilidades de detenerla y las casas cayéndose. A mí lo que me ha marcado hasta hoy ha sido una señora de unos 70 años mirando a la cámara diciendo, lo que les pido es que no nos olviden.
Sí.
Porque somos así.
Sí.
Ahora mismo estamos todos pendientes
sí.
porque vende, porque se consume
sí.
porque genera niveles de audiencia
sí.
pero cuando ya el volcán esté normalizado y ya no sean esas chimeneas de lava espectaculares
los palmeros se quedarán con su problema y ojalá no sea así, ojalá se pongan las herramientas, sobre todo económicas para pasar.
Y ahí no es donde tienen que intervenir los medios de comunicación de verdad, más que ahora
por supuesto, y quedaremos los que siempre hemos estado y me incluyo a nivel local y regional y Sálvame seguirá con lo suyo, Risto seguirá con mirando para otro lado y ojalá me equivoque. Pero bueno,
difícil,
ahora están hablando de La Palma. Si no hablaran de La Palma, también nos molestaría.
Sí, nos molestó el domingo cuando
exacto.
No nos
entonces,
atención.
Vamos a aprovechar y que los medios de aquí seamos mosca cojonera, llamándolo mal y pronto, para estar ahí y reivindicar un poco pues que no se olvide a Canarias.
Vale, pues confirmado. La SEP también lo confirma. El de las 10 y 26, el volcán obliga a cerrar el aeropuerto de La Palma sine die. Es decir, no se sabe porque
¿Y los reyes ya están aquí o ya llegaron o están de camino o se vuelven?
Vamos a ver. Yo creo que están a punto de llegar si no han llegado ya. Pero en principio, ¿y los que están cómo se vuelven? En el Falcon de...
A ver si nos vamos a quedar aquí, van a tener que arreglar la maleta. Bueno, tampoco podrán ir en barco, que vengan a Tenerife.
Sí. Los que tienen poder.
Pero
sí.
Bueno, no estaría mal que estuvieran aquí unos cuantos días para que vivan lo que es la lejanía. Sí. Y la insularidad.
Y la insularidad, eso te iba a decir, la lejanía, porque una cosa es estar lejos, otra cosa es estar limitado. ¿Qué podemos hacer? Te lo digo porque como esto se ha convertido en una normalidad y lo hemos interiorizado y es lo que consumimos. Porque a mí, fíjate tú, me decía que a mí los políticos los puedo llegar a entender, lo que no llego a entender es a una persona que tenga vocación de comunicación, ¿no? Porque yo creo que la mayoría de las personas que nos dedicamos a esto, de ponernos enfrente de un medio o de un micrófono o de un lápiz a escribir un artículo o delante de una cámara, así, todos tenemos un denominador común y es que nos gusta comunicar y nos gusta aportar nuestra opinión. ¿Tú crees que se estudia eso de que vamos a tener el amarillismo controlado? Vamos a no utilizar... Hay límites deontológicos donde la moral... ¿Crees que se han perdido todos los límites por el interés económico, por lo que es la audiencia?
Yo creo que el periodista muere cuando nace la empresa y cuando nace el empresario que está por encima de él, que le... No le obliga, le invita a seguir una dinámica que es los números y el dinero.
¿Y por qué la gente no consume objetividad y rigor y consume alarmismo? ¿Por qué no vamos a cambiarle los hábitos de consumo a la gente? ¿Para que realmente un medio de comunicación sea rentable cuando sea serio?
Claro que sí, pero es que es el pez que se muerde la cola. Entonces, le doy a la audiencia lo que la audiencia quiere.
Se te retroalimenta
claro,
el sistema.
Claro, claro. Entonces, ¿dónde está? Vamos a hacer, ¿qué pasa con...? Y ahora tenemos una oferta tremenda. Tú si quieres ver documentales, los ves a cualquier hora. Antes no, antes era la 2, los documentales. Y
la 1 para el fútbol.
Exacto. ¿Y dónde estaban los índices de audiencia? ¿Quién consumía más? Entonces, ahora hay una amplia oferta. Yo creo que lo que separa al periodista, y en estos momentos lo que separa al periodista a cualquier ciudadano de calle, es esa rigurosidad a la hora de informar. Y lo que nos separa de todos los que escriben en redes sociales y todo eso es la rigurosidad a la hora. Y cuando eso se pierda, que en muchas televisiones se está perdiendo por el día a día y porque se hacen eco, porque es más fácil coger, hacer un barrido por Twitter, por Instagram y coger esas imágenes y ponerlas en la tele, mucho más barato, se pierde esa rigurosidad y se pierde esa objetividad. Pero todo está en una cuenta de resultados y es triste, pero es así, en una cuenta de resultados que se basa en la economía y en la empresa de comunicación.
Bueno, estamos condenados a someternos a los intereses económicos.
Quiero pensar que
yo sí, yo creo que los intereses económicos están. Si estamos condenados a los intereses económicos, ¿por qué no trabajamos en que poner en valor el buen trabajo? Y
claro,
no el trabajo alarmante.
Sí.
Es decir, ¿por qué no vamos a intentar sacar adelante las empresas, no distorsionando la realidad o llevándola al extremo para ponerle un producto que sea fácilmente consumible, sino intentamos al consumidor hacerle ver que el trabajo real de un informador es ser objetivo?
Claro que sí, yo creo que hay buenos informadores.
Los
yo
hay,
no quiero...
pero no se consumen.
Vamos a ver, todos sabemos las tendencias de las emisoras de radio grandes, las tendencias políticas, las tendencias de su línea editorial. Pero bueno, dentro de esa línea editorial, yo creo que hay grandes profesionales.
No, profesionales hay buenos en todos los aspectos.
Claro,
pero
que sí.
Lo que pasa es que yo veo...
Y yo no critico, yo he estado viendo los informativos nacionales y en general... Los informativos, no ya el programa...
Los telediarios.
Exacto, los telediarios. Y no creo que hayan hecho una mala labor.
No,
cuentan con fuentes,
no.
Con fuentes, lo que decía, contrastadas, con expertos que se han prestado pues eso a divulgar, que es lo más importante, y a poner las cosas claras. Ya no, en ese sentido, yo no tengo nada que criticar a los informativos. En general, lo que he visto. Sí, después ya estamos con otros programas que decía que es lo que se consume.
Pues habrá que intentarlo, ¿no? Yo me resisto.
No nos rendimos.
No, en absoluto. Marta, otra cosita que yo quería comentarte. Te estabas hablando antes de... Y además quiero saber tu opinión como canaria que eres y que no tienes presupuestos en tu comunidad autónoma multiplicados por 2 para defender el idioma canario cuando tenemos un idioma... ¡Ya! ¡Guau! Tenemos gaveta, beterrada.
Bueno.
Tenemos algunas palabritas que otras, ¿no?
Bueno, te digo lo que me pasó en Madrid cuando fui con mi hija, que se quedó ahí a estudiar, y fui a comprar un afilador.
Afilador de lápices.
sin ningún afilador.
Allí se llama sacapunta.
Claro, y me miró la dependienta y dice, no, afilador para cuchillos, dice, y tal. Yo, no, para un lápiz. Y mira que yo he estado en Madrid viviendo.
Pero nunca usa esa palabra.
Pero a mí el canarismo no se me ha ido nunca. Y claro, yo dije, sí, saca punta. Entonces caí.
Tenemos muchos términos que...
Pero no los perdamos, ¿eh?
¿Nos hace falta presupuesto para eso?
No, yo creo que...
¿Verdad que no?
Presupuesto,
hombre, pero... como los catalanes y los vascos y los valencianos y los mallorquines y los gallegos tienen un presupuesto incrementado por la inversión
lingüística. Yo solo pido el presupuesto que no se le dio al aeropuerto de Barcelona.
Que nos lo manden para el sur.
Que lo manden, que solo nos dan para la redacción del proyecto. Es el presupuesto más importante que...
Y además hay que ir pensando. No,
a lo mejor los catalanes prefirieron su lengua al aeropuerto, no lo sé.
Bueno, ellos tienen para todo, ellos saben pedir. De verdad. Oye, y una cosita que también me gustaría hablar contigo. No sé si habrás leído el tema de la ley de calidad alimentaria o de cadena alimentaria, no sé ni cómo la llaman, cadena alimentaria creo que. Y el palito que le dan al cultivo del plátano en Canarias. Volvemos otra vez a la batalla. ¿Qué pasa con nuestros representantes en Madrid? ¿Vuelven a ser solamente exclusivamente Fernando y Ana?
Pues parece que sí. Parece ser que al final el voto que cuenta es el voto a la sigla política y no el voto que le dio el ciudadano de Canarias a ese partido nacional, llámese PSOE, llámese PP, llámese Ciudadanos, llámese como se quiera llamar, cuando llegan a Madrid se someten a la disciplina del partido. Y entonces se olvidan de su deber máximo, que es con el ciudadano que le votó aquí en Canarias. Y donde tiene que primar es la defensa de en este caso la producción. Y yo espero que ahora saquemos algo, aunque sea algo positivo, de este volcán que se está arrasando muchos cultivos.
Del plátano,
y que a lo mejor ahora...
Yo esta mañana vi un reportaje de la gente sacando las manillas de plátano.
Sí, que se le caía toda la ceniza encima. Si ahí cae el volcán, se acabó el plátano. Entonces...
Bueno, habrá que replantarlo porque el hijo se muere también. La mamá y el hijo se mueren.
No, claro, pero el terreno ya no es el terreno que estaba. Terreno volcánico.
Por lo menos por donde pase la lava, ahí se queda.
Entonces, si esto nos sirve para que nos miren de otra manera, pues algo positivo se podrá sacar de todo esto. Pero hasta ahora... nos están tratando sin ninguna particularidad y sin ninguna... como a todos. Y no somos como todos, ni tenemos la superficie que puedan tener en otros sitios, ni las ventajas que... Es que vamos a ver, que no es...
Que
no,
somos islas y estamos
exacto,
lejos.
Exacto. Que no es porque nos dé la gana pedir esto.
Que tenemos ventajas, pero también tenemos inconvenientes, que para eso están... el REF, ¿no? Y las ayudas de comunidades ultraperiféricas para igualar las
pero
oportunidades.
Pero si otros
de
países defienden a sus regiones ultraperiféricas, llámese
no
Francia, ¿por qué en España cuesta tanto apoyar a...? Pero si es que tuvimos que luchar hasta el otro día otra vez poniendo en duda las ayudas para que podamos viajar con precios asequibles, cuando no podemos ir a Madrid en tren, no podemos ir en otro sistema. Y estamos siempre en la lucha, siempre reivindicando y siempre que parecemos los mimosos. No, no, es que vivimos donde vivimos. ¿O no le ha costado ahora a los medios nacionales trasladarse hasta La Palma?
Sí, un poquito le habrá costado, porque han venido en masa, Y ahora se van a tener que quedar aquí, Como el aeropuerto no lo abran, ya verás tú, el overbooking
bueno,
de La Palma.
Yo en parte te lo digo, me encantaría que vivieran aquí un tiempo prudencial.
Pues no, que se quedan. como descubran el paraíso que tenemos aquí, a pesar de tener algún balcón que otro y alguna desgracia,
claro,
esto sigue
sí.
Siendo un paraíso y la envidia del mundo mundial. Marta, ¿qué te digo? Que la semana que viene otra vez por aquí.
Por supuesto.
Espérate,
y nos vemos en la jornada.
La
¿no?
semana que viene nos vemos en la jornada, que tú vienes los jueves ahora. Miércoles y jueves estamos en La Rotava.
Hablando del norte.
Hablaremos del norte.
Muy bien.
Un besito y hasta la semana que viene en la primera jornada
semana.
De turismo y comercio.
Que no será
norte.
La última. No
será la última, no.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta.
Pues ya son las 10 y 41 minutos, nos vamos enfrentando a la recta final del programa de hoy y no podíamos dejar atrás una de las entrevistas que teníamos programadas para el día de hoy porque es importante, porque el próximo día 26 tenemos algo especial en la Orotava. Bueno, en la Orotava raro es el fin de semana que no hay algo especial, y si no hay algo especial yo les recomiendo que paseen por esas calles maravillosas, porque qué sitio tan maravilloso. Y cada día mejor, cada día mejor. Pues sí, este domingo 26 desde las 10 de la mañana hasta las 8 el Ayuntamiento de la Orotava va a apoyar una acción que ya viene siendo una tradición en esta fecha, que no es otra que el del Diversaldo. Y para eso tenemos, para que nos cuente qué es esto del Diversaldo y qué se va a hacer este domingo en la Orotava, al concejal de Comercio, don Felipe David Benítez. Toma, que lo he dicho bien.
Muy bien, Diego. Exacto.
Me lo he escrito 100 veces.
Y cómo se nota que eres villero, ¿eh? Cómo se nota que eres villero.
Pues sí, hoy me lo he escrito 100 veces. Digo, hoy no me equivoco, Felipe David Benítez. Felipe. Y lo he escrito, el método tradicional, ¿sabes? Para aprenderte las cosas.
Dice, más vale lápiz chiquito que memoria grande.
Y tanto, y tanto, y tanto, y tanto. Pues nada, hay entretenimiento, gastronomía, tiendas, gangas de todo tipo, incluso hasta uñas postizas se pueden poner este fin de semana en la Plaza de la Constitución y en la Plaza del Ayuntamiento. Para los que no sepan que en la Plaza de la Constitución, en la Plaza del Kiosco. Pasa que nos empeñamos.
Pues sí, la verdad es que va a haber absolutamente de todo, Diego, porque vamos a tener desde viviendas, vehículos de ocasión, vamos a tener, como bien decía, belleza, estética, vamos a tener material deportivo, vamos a tener textil, calzado, moda, complementos, bazar, electrodomésticos, juguetes. Yo creo que va a ser una feria bastante completa, donde vamos a tener más de 50 pequeños comercios de nuestro municipio. Además, algo que caracteriza a nuestro Diversaldo es que en él se dan cita comercios, empresas que están ubicadas en diferentes sitios de nuestro municipio. Es decir, va a ser el único momento, el único punto donde podamos ver juntas empresas que están ubicadas en el Polígono San Jerónimo con empresas que están en La Perdoma, en Los Altos o en pleno centro urbano de nuestro municipio. Por lo tanto, también es una, como bien decimos, una fiesta del pequeño comercio local, ¿no? Y en este caso, como tú también muy bien decías, pues el principal objetivo es el poder comercializar esos saldos y para los clientes pues poder adquirir esos buenos artículos a buenos precios, a precios de saldo. Y en este caso este año además van a ser los auténticos protagonistas, porque bueno, este año la primera parte de esa palabra de Diversaldo, la diversión, esa oferta que siempre planteábamos para toda la familia de entretenimiento, pues no la vamos a poder tener y por lo tanto pues todo el protagonismo se va a centrar en el comercio. El por qué, pues también, como tú bien decías, las dos ubicaciones pues no nos dan para mucho más, la Plaza del Ayuntamiento y la Plaza de la Constitución. Aunque todos conocen Diversaldo, porque como bien decía, pues ya tiene una larga historia. Antes se celebraba en plenas calles de nuestro centro urbano, lo que permitía, pues prácticamente cubría tres calles, más la plaza y el entorno de la calle San Agustín y la Plaza de la Constitución. Y bueno, este año, pues con motivo de la pandemia, de la COVID-19, que tenemos que irnos a recintos acotados donde se pueda controlar el aforo, pues ese es el motivo por el cual celebramos Diversaldo de una forma un poco diferente, ¿no?
Pues le cambiamos el Diver de la diversión por el Diver de la diversidad. Y entonces, saldo diverso, hay un montón de ofertas, pues sí, de todo tipo.
Desde luego que sí, pues sí. Es una, mira, me lo apunto, una nueva forma de venderlo.
Pues ahora una pregunta que yo tengo mi duda, porque como villero que soy, me gustaría saber por qué no empleamos la Plaza Quinto Centenario para ampliar en estos momentos de COVID, porque la Plaza Quinto Centenario también tiene entrada y salida controlada y se puede, porque las medidas del COVID son importantes y tanto una como otra, la del kiosco y la del ayuntamiento, se pueden controlar los aforos, las entradas y las salidas, hay un vídeo promocional para indicar por dónde se entra y por dónde se sale, y el Quinto Centenario, que es muy grande, ¿no se podía haber utilizado? ¿Ha habido algún problemilla?
Bueno, en el caso del Quinto Centenario es que realmente ahí ya el aforo está cubierto, es decir, se han conseguido ampliaciones de las terrazas existentes, prácticamente ocupando ya media plaza, y llevar ahí el Diversaldo en esta ocasión pues era ya sobrepasar el aforo que dicha plaza podía tener. Se estudió, se barajó y finalmente pues se decidió por ese motivo irnos a la Plaza del Ayuntamiento y a la Plaza de la Constitución, porque bueno, ya en la Plaza del Quinto Centenario y más con el Diversaldo, los bares, cafeterías y restaurantes en la zona, pues esperan una alta afluencia de público. Ayer, sin ir más lejos, pues algunos nos decían, creemos que el domingo vamos a estar desbordados, es decir, entonces no queríamos cargar con más público ese entorno, esa plaza. Sí, es verdad que para otros eventos sí, pero en este caso, y dado que es prácticamente el primer gran evento multitudinario, por así decirlo, que hacemos en nuestras calles y plazas, que es un evento totalmente seguro, insisto, medidas sanitarias, cada uno de los stands tendrá un dispensador de gel hidroalcohólico, habrá seguridad y vigilancia en todo el recinto para evitar que se formen grupos, que se formen aglomeraciones de público, y por supuesto, como bien decíamos, el control del aforo en cada momento, y si en algún punto del día pues se completa el aforo en ambas plazas, pues lo que tú muy bien decías, pasear por la Orotava siempre es un placer, y podemos aprovechar para dar ese paseíto, y como bien ahora estamos hablando, hay bares, hay restaurantes donde poder tomar algo, donde poder almorzar, donde poder tomar un café, un dulce, un postre, así que es un buen plan para pasar el domingo en la Orotava, además de poder visitar esa magnífica feria con todo lo que nuestros comercios nos van a ofrecer, pues el completar el día con una oferta, con una buena oferta gastronómica, ¿no?
Pues David Felipe, para que no te quites las buenas costumbres, te cambio el nombre, que a todos los nombres responde, Felipe, no me digas que no, que la verdad
ya,
es que...
Ya te lo dije el otro día, a las cuatro variantes del nombre.
No hay ningún problema. Pues Felipe David, venite, que me lo he escrito 10 veces. Este domingo te veré en la Orotava, seguro. Y el seguro. Y la semana que viene, miércoles y jueves, seguro.
También nos vemos,
que también
seguro
nos veremos. Pues nada, muchísimas gracias por haber compartido este Diversaldo a través de la radio, de tu radio, amiga, gente radio, y que todos nuestros oyentes se animen este domingo a pasar un planazo en compañía de sus seres queridos, con control COVID, en Diversaldo, la Orotava. Felipe David.
Pues muchas gracias, Diego. Se nos pasó, creo que el horario, de 10 de la mañana
de
10 a 8 de la noche.
A 8 de la noche. Pues sí, señor.
Eso es. Pues nos vemos en la Orotava.
Nos vemos en la Orotava.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta.
Somos mucha gente. Somos mucha gente diferente. Somos muchos, somos gente. Gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Pues nada, la actualidad manda. Y la verdad que ahora teníamos unos minutitos reservados para nuestro programa semanal de Medio Ambiente y Ecología con nuestra colaboradora Carmen Nieve González, pero me acaba de informar que le acaban de colocar una reunión. Esto de La Palma pues afecta a todas las personas que trabajan para la administración y lógicamente pues las emisiones de CO2 son las que son, y el haber cerrado el aeropuerto de La Palma pues va trastocando todas las medidas de emergencia y toda la organización y todas las personas que trabajan. Con lo cual, lo que teníamos previsto compartir con ustedes esta semana lo tendremos que trasladar a la semana que viene. Pues, y bueno, pues nos faltaron 10 minutos de programa hoy que teníamos que haber compartido con Carmen Nieves. No los vamos a aburrir ni vamos a rellenar, porque este programa es dinámico, es ágil y es libre, independiente y plural. Pero tampoco queremos ser un tostón y lo vamos a hablar por hablar, ¿no? Con lo cual vamos a aprovechar y sacamos 10 minutitos antes, porque yo tenía un compromiso hoy a las 11 y pico, y cuanto antes salga de la radio, antes llego a los compromisos que son ineludibles. Mañana volveremos a acompañarles a partir de las 8 de la mañana con contenido diferente, plural, independiente, libre, intentando ser el referente de la información y el entretenimiento de las mañanas en el norte de la isla de Tenerife, aquí en su casa amiga, en Gente Radio, en la 95.6 del dial de FM. Al frente de todo, don José Reyes, y enfrente del micrófono, intentando haber cubierto los objetivos que nos planteamos todos los días, su amigo que cada día les quiere más, Diego Calvo. Les voy a dejar con otro temazo de los Hombres G, que no es otro que El ataque de las chicas cocodrilo.
Siempre hemos sido una cosa normal, ni mucho ni poco ni para comerse el coco. Oye, ya te digo una cosa normal. Y ahora vamos a las discotecas. Si no tienes cuidado te muerden las piernas. Bebes un poco, te haces el loco. Ves a una niña a disimular. Has sido tú, ¿te crees que no? He visto, has sido tú, si me cocodrilo, has sido tú, la que me dio el molisco, has sido tú, has sido tú, has sido tú. Mejor, pero ya te digo, no sé lo que pasa.